José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes de Radio Marca, de la cadena Radio Marca, que se incorporan a esta transmisión. Estaba hablando con Pedro Martín del proceso de compra de las camisetas y sudaderas Bar, que apadrina él, Greto, ¿verdad, Pedro? Eso es muy fácil, ¿no?
Efectivamente. Es una web que hemos creado para, sobre todo para recaudar dinero para el Banco Alimentos, ¿no?
Y si la web, ya, ¿cómo se llama? La web, ¿cómo se
Barnogracias.es.
Barnogracias.es. Y ahí entran y compran sudaderas, están muy baratas, y es un euro para el Banco de Alimentos, y el resto no es que se lo lleve Pedro Martín, que no se va a hacer rico con esto, sino que es para la gente que
con cada camiseta, cada camiseta que son 10 euros, un euro para el Banco de Alimentos, y cada sudadera que son 20 euros, 2 euros.
Ah, dos. Las,
claro,
hay que comprar sudaderas.
Dos.
Perfecto, yo me voy a comprar dos sudaderas.
Y si gastas a partir de 30 euros o gastos de envío, gratis. O sea, ya más no puedo hacer.
Sí, no puedes hacer más por la vida.
Y si sacamos mucho dinero por el Banco Alimentos, pues mucho mejor.
Bueno, asuntos de obligado conocimiento. Acaba de terminar el Athletic de Bilbao 2, Mallorca 0. Y antes, Levante 1, Rayo Vallecano 1. En el Athletic de Bilbao ha marcado Vivian e Iñaki Williams. Se pone líder momentáneo el Athletic de Bilbao, suma 8 puntos. Hay 6 equipos por detrás con 7 puntos, que la mayoría juegan, por supuesto, mañana. Entre ellos, entre los que tienen 7 puntos, se queda el Mallorca. En el Levante ha marcado Roger de penalti, y en el tiempo de añadido ha empatado el partido Sergi Guardiola para el Rayo Vallecano. Mañana a las 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid con Griezmann apuntando a titular. A las 4 y cuarto, Osasuna Valencia. A las 6 y media se juega el Cádiz Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Celta. Lo último del Real Madrid es que se ha lesionado Gareth Bale. Isquiotibiales, Álava y Jovic están también de baja por diferentes problemas. El lunes se juegan el Getafe-Elche y el Granada-Betis. Segunda división, partidos de hoy: Real Sociedad 2, Eibar 3, Amorebieta 2, Burgos 2, Las Palmas 1, Ibiza 1, y acaba de terminar el Mirandés 1, Alcorcón 3. El Alcorcón suma sus primeros puntos. Ayer, ya saben, Sporting de Gijón 2, Leganés 1. El Sporting es líder del campeonato. Supercopa de España de baloncesto, empieza el básquet. Le ha ganado el Barça, y bien ganado, al Valencia, 87-68. Y ahora mismo en el pabellón Santiago Martín de Tenerife están jugando el Real Madrid y el Tenerife. Bueno, están en el descanso. Hablamos con The Boss, Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Yo contento de saludarte después de el extraordinario verano que hemos vivido y en el que tú has sido uno de los grandes protagonistas.
Igualmente, Suáncar, encantado de hablar contigo, qué bien lo pasamos esas noches amaneciendo en Tokio. Bueno, ¿cómo marcha el Real Madrid-Tenerife, que está en el descanso?
Pues tú lo has dicho, 37-31 para el equipo tinerfeño, que tiene una pareja letal, Sermadini con Marcelinho Huertas, a los que hoy se han unido pues jugadores como Suleimanovic o Frank Guerra, para darle mucha guerra a un Real Madrid en el que hoy están jugando varios ex-barcelonistas, sobre todo Ertel y Hanga, y en el que está destacando otro francés, Yabusele, que me está sorprendiendo positivamente. De momento, 37-31, queda mucho por delante. La ventaja de 6 puntos se fraguó en el primer cuarto, 21-14, en el segundo ha habido mucha más igualdad, 16-17 de parcial, y esto va a empezar ahora, así que entre que te escuchamos todo lo que está pasando y seguimos viviendo este partido y contándolo, pues vamos a estar unos minutos más entretenidos en este tiempo de juego.
Como diría el clásico, líneas permanentemente abiertas con el Santiago Martín para ver cómo termina este Real Madrid-Tenerife. Bueno, Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Ha ganado Bottas la carrera sprint, pero mañana sale primero Verstappen, que ha sido segundo. Bottas tiene una sanción, sexto va a salir Sainz y décimo va a salir Fernando Alonso. Carlos Sainz, por cierto, ha tenido un accidente serio en los entrenamientos previos a la carrera sprint. No le ha pasado nada, ¿eh? Pero así ha sido el momento en el que ha estrellado su coche en la curva Ascari.
Are you okay? That hurt a bit, but I'm okay.
Are you okay? Ha dicho Carlos Sainz, ha dolido un poco, pero estoy bien. Afortunadamente no le ha pasado nada y saldrá mañana. Bueno, es que ha corrido la carrera de sprint, o sea que mañana sale perfectamente. Tenemos motos, Gran Premio de Aragón. En MotoGP sale primero Bañaña y cuarto va a salir Marc Márquez. Y además tenemos boxeo. Barcelona, Palacio Valdebrón, Campeonato de Europa Super Welter contra el francés Dylan Charrat. Va a disputar este Campeonato de Europa Super Welter Kerman Lejarraga. Vámonos hasta allí, porque allí está José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay, Corro? Buenas noches. Pues sí, el revólver de Morga, que busca ese campeonato de Europa frente al francés Dylan Charrat, aquí, prácticamente en un pabellón importante para la carrera de Kerman Lejarraga. Todo empezó con una victoria frente al brasileño Anderton Clayton. Hoy, ese título europeo en juego que ha tenido un buen aperitivo, porque una murciana de Puerto Lumbreras, Mari Romero, revalida el título del campeonato de Europa Super Gallo. Por lo tanto, empieza bien esta velada que está acogiendo, pues, yo diría, con un muy, muy, muy buen ambiente a unas mil y pico personas aquí en este Olímpico de Vallebrón.
¿A qué hora empieza Kerman?
Pues prácticamente ya, en cuanto se disipe un poco el eco de esa victoria de Mario Romero, se empezará a proceder a la presentación de esos dos contendientes, del francés Dylan Charrat y de el nuestro Kerman Lejarraga, para dirimir ese campeonato de Europa en esa categoría Super Welter.
Pues también líneas permanentemente abiertas con el Palacio Valdebrón, donde se disputa un campeonato de Europa Super Welter. Allí tenemos a Kerman Lejarraga. Bueno, pues con todo esto empieza el último tramo del tiempo de juego. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me.
Es verdad, un día muy especial para todos, para todos los madridistas, también para nosotros, porque volvemos a nuestro estadio, en un estadio que siempre ha ayudado al equipo. Es claro que este día muy especial lo tenemos que cerrar con un buen partido, primero con 3 puntos, si es posible. Esto es el objetivo máximo.
Mañana vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu. Más de 500 días después, con ese Real Madrid-Celta, el Bernabéu en obras, todavía sin terminar, pero acoge mañana público, el que se permite con las nuevas condiciones en el protocolo COVID. Bueno, saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Hoy es Frente Popular Real Madrid, la gente que les cuenta el Real Madrid en esta radio. Melchor Ruiz, hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Arancha Rodríguez, hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay un montón de temas de los que hablar, pero en principio, destacar estas noticias, Miguel Ángel. La última es que Gareth Bale no está mañana por lesión.
Sí, se ha lesionado en el entrenamiento de esta tarde, que se ha celebrado en el estadio Santiago Bernabéu. Ha estado también presente en ese entrenamiento Florentino Pérez, que ha estado saludando a los jugadores. Le ha dado un pinchazo en los isquios de la pierna derecha, va a ser sometido a una resonancia, vamos a ver qué determina, pero en principio no solo será baja para el Real Madrid-Celta de mañana, sino muy probablemente también para el enfrentamiento ante el Inter del próximo miércoles. Además, Alaba, que regresó de su selección con una sobrecarga por precaución, se queda fuera de la convocatoria, al igual que Jovic, con una gastroenteritis. Y la buena noticia la protagonizan algunos futbolistas, como Marcelo, como Nacho, como Mendy, como Modric y como Lunin, que vuelven a una lista de convocados.
Bueno, lo de Gareth Bale no es que sea una noticia sorprendente, porque es evidente que cuando él acumula mucho esfuerzo, tiene problemas musculares. ¿Es así, Miguel?
Sí, bueno, viene de hacerlo bien con su selección, de anotar un hat-trick.
Pero muchos, bueno, partidos, mucho esfuerzo. Y eso es, a Gareth Bale, la acumulación de partidos no le viene bien.
Hombre, hoy también Ancelotti ha dicho: me gusta cómo ha empezado la temporada, pero tiene que mejorar. O sea, siendo Carleto, bueno, también le ha dado un toque, ¿no? Como diciendo lo que dijo cuando se le preguntó por él los primeros partidos. El césped es el juez. No tiene el puesto asegurado, pero es un jugador que tiene gol, y sobre todo si le respetan las lesiones, pues que puede ofrecer una buena versión y marcar goles. Pero este es Gareth Bale. De vez en cuando, o con frecuencia, se lesiona, y hoy ha llegado a la primera.
¿Esto, Melchor, Arancha, ha supuesto un sobresalto en el madridismo y en el Real Madrid, o es una cosa que con la que se juega durante el año?
Bueno, una preocupación. En este parón de selecciones estaba todo el mundo pendiente de los sudamericanos, los últimos que iban a incorporarse, y fíjate los tres que se han caído, los que han estado
los
en
europeos.
Europa. Estamos hablando de Gareth Bale, que el primer partido jugó unos minutos, pero los dos últimos jugó los 90. Evidentemente el cansancio, el agotamiento tiene que hacer mella, y bueno, le puede pasar a uno. Lo que pasa que en el caso de Gareth Bale ya es un poco reincidente. Ha cambiado un poquito los planes, porque es cierto que Gareth Bale había comenzado bien la temporada, había sido titular con Ancelotti, y bueno, pues había tenido buenas actuaciones. opciones y se esperaba poder contar con él para el partido de mañana. Es un contratiempo, es un pasito a más, pero un pasito más atrás, pero bueno, teniendo en cuenta que esto es el inicio de la temporada, que hay mucho y que en esa zona donde juega Gareth Bale hay muchos jugadores, no es algo realmente alarmante para afrontar los dos próximos partidos.
Arancha, ¿qué dice el madridismo?
Por un lado, lo que piensa el club, y es que siempre pasan estas cosas cuando hay parones de selecciones, ¿no? Que al final siempre, por lo menos al Real Madrid, siempre llega uno o dos tocados, da igual de dónde vengan, si vienen de lejos como los sudamericanos o si vienen de Europa. Y en cuanto al madridismo, bueno, pues yo creo que en general hoy las redes, en cuanto se veía o contábamos en tiempo de juego y empezaba a circular por las redes que Bale se había lesionado, que se había retirado del entrenamiento, pues un poco de decepción,
¿no?
A ver si esto va a ser pues lo que ha sido alguna temporada, aunque hay que decir que es verdad que lo de Bale llama la atención, pero que no es ni mucho menos el jugador que más se lesiona. Lo que pasa que muchas veces también todos nos empeñamos en resaltar las lesiones de Bale. Pero sí, el aficionado del Real Madrid tenía un poco de miedo y decepción por pensar que esto vaya a ser pues nota habitual a lo largo de la temporada.
A ver, los fijos para mañana, para el partido contra el Celta que tenga, Miguel, ¿quiénes son?
Pues hombre, yo creo que Courtois, Carvajal, imagino que Marcelo, Nacho Militao,
o sea,
Casemiro.
Tú pones Marcelo ya por delante de Miguel Gutiérrez y de Mendy, que está recuperado, ¿no?
Se dijo en su momento cuando se lesionó que era una sobrecarga, dijimos que era una rotura fibrilar que iba a reaparecer después del parón. Si después de un mes que hace que se lesionó Marcelo entrenando durante todo el parón con normalidad, si mañana es suplente, tenemos un problema. O sea, yo creo que mañana Marcelo es titular, supongo que los centrales serán Militao y Nacho, no creo que entre Vallejo. Yo creo que Casemiro y Modric seguros, vamos a ver si juega Isco, que sería lo normal, si entra Asensio, y arriba pues imagino que Vinicius, Hazard y Benzema.
¿Tenéis algún apunte, Melchor, Arancha, que sepáis de lo que puede hacer mañana Ancelotti?
No, prácticamente lo mismo. Yo creo que la baja de Bale a lo mejor trastoca un poquito y podría adelantar a Asensio, que ya ha dicho Carlo Ancelotti que esta temporada le gustaría utilizarlo en el centro del campo y darle mayor libertad de movimiento, si no tan atrapado en una banda, pero por lo demás prácticamente lo mismo. Es que tampoco hay mucha historia. Bueno, hay que tener en cuenta que el miércoles juegan en Champions en Italia ante el Inter y a lo mejor quiere dosificar esfuerzos y vamos a ver si hay alguna sorpresa que tenga el técnico italiano, pero en principio no debe variar mucho de ahí.
Yo cuento, por ejemplo, en el lateral, en el extremo derecho, con Rodrigo quizás, que ha estado aquí entrenándose, le veo que puede acompañar a Benzema y luego veremos, yo creo que Hazard por delante de Vinicius, a lo mejor por el viaje, no sé, tengo dudas en ese aspecto. Y luego tengo dudas sobre el tema de Camavinga, porque al final no deja de ser un día especial, que antes hemos escuchado a Ancelotti, que incidió mucho en la rueda de prensa sobre que la gente tiene muchas ganas de volver, y al final es uno de los fichajes del año, ¿no?, de la temporada. Alaba no está, Camavinga está, parece que está como un toro, y como dije el otro día, ¿no?, que al final estos futbolistas necesitan dos entrenamientos para poder estar al día, si no mira a Cristiano o mira a otros jugadores, ¿no?, que al final rinden porque tienen mucho oficio ya, y no sé, me espero a lo mejor una sorpresa de esas, que es verdad que sorprendería que por jugadores como Isco o Asensio, que han estado entrenando durante toda la semana aquí, pero son de otro perfil.
Bueno, mañana es un día muy especial porque vuelve la gente al Bernabéu, lo ha dicho Florentino esta semana cuando presentó a Camavinga, lo ha dicho hoy Carlo Ancelotti, le hemos escuchado. Mañana vuelve mucha gente al Bernabéu. ¿Están a acabar las entradas, que durante los últimos días ha habido todavía posibilidad de conseguir entradas? ¿Sabéis si hay los 20.000 están vendidas?
Todavía queda alguna.
Todavía queda alguna.
Sí, muy poquitas, ¿eh? O sea, yo he estado mirando durante toda la tarde para, por si acaso me preguntáis por esa cuestión, y hace un rato he mirado, y si eso voy a hacerlo también en directo, y todavía quedaban muy poquitas en algún sector concreto, por ejemplo, en el lateral este apenas se encontraba en dos sectores, en el fondo norte es curiosamente donde más veía, y ahora veo que solo hay en tres sectores disponibles entradas, así
que
quedan poquitas.
¿Es verdad que, como he leído a un obrero durante la semana, que ha invitado Florentino a todos los obreros? ¿Los ha invitado a todos al partido? Sí.
A todos los que pudiesen ir o quisieran.
¿Pero
estar,
cuántos obreros puede haber invitado? O sea, ¿tenéis una cifra o no?
Hay mil obreros trabajando.
Hay mil obreros trabajando, entre pintores, albañiles, en fin, electricistas, absolutamente de todo. Anoche escuchábamos a uno de esos obreros, onubense creo recordar que era, además, que bueno, pues que estaba encantado de esa invitación y ese detalle que en otras ocasiones no ha habido con los trabajadores, ¿no? Así que
bueno, está muy
pues,
bien.
Es un Florentino... detalle, sobre todo por el esfuerzo extraordinario que se ha hecho Corro en la última semana, especialmente con un trabajo exhaustivo mañana, tarde y noche para...
Ahora vamos a ir al Bernabéu para Bernabéu saber cómo está el Bernabéu horas antes de que se vuelva a estrenar. Pero mañana es un día muy especial porque, como digo, vuelve la gente. Han pasado 500 y pico días. En estos 500 y pico días ha muerto mucha gente, han muerto muchos madridistas, entre ellos algunos ilustres. Y mañana el Real Madrid homenajea al que fuera presidente entre el 95 y el 2000, el ganador de la séptima, que es Lorenzo Sanz. Ganó la séptima y la octava, ganó 7 títulos entre el fútbol y el baloncesto. Y queríamos llamar esta noche a uno de sus hijos. Creo que Fernando Sanz y Paco Sanz están en Moscú jugando un partido. Lorenzo Sanz, no sé si está comentando el partido del Real Madrid contra el Tenerife de baloncesto, y yo creo que la mejor para explicarnos el sentimiento que tiene la familia es Malula. Malula Sanz, hola Malula, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid, llegué, bueno, vine de Vigo de vacaciones, tenía el vuelo para Dubái y bueno, me avisaron que era lo de mi padre y bueno, pues retrasé el vuelo. De hecho, esto es un poco... porque mi hermano me ha llamado, Manuela, necesito un favor, estoy en Moscú, y digo, sí. No, pero si yo tengo entradas para un tablao, de hecho estoy con mi hermana Diana, y digo, estoy en un tablao flamenco, y digo, ¿cómo vas a hacer eso? Y digo, ni de broma.
Sí, le agradecemos a Fernández, que es una hora más en Moscú, y cogen el vuelo a las 5:30 de la mañana.
Exacto, cogen el vuelo a las 5. Sí. Michel lo coge a las... pues eso, se viene con Iker desde Dubái pues eso, estarán aterrizando a las 2:30 también.
Bueno,
así que nada, aquí todos.
Malula, mañana vais al Bernabéu todos, ¿no?
Lógico, sí.
¿Y qué?
Sí,
todos
los hijos, todos los nietos, sí.
¿Qué sabes que van a hacer? Porque es evidente que tu padre es una de las personas más importantes de la última era del Real Madrid, porque la séptima es inolvidable, está ligada a tu padre y a la gestión que hizo con el Real Madrid. ¿Qué sabes de lo que van a hacer mañana, si sabes algo?
Sé algo, pero yo creo que debería de ser sorpresa, ¿no?
Pues sí,
yo creo
pues
que
sí, deberíamos...
Bueno, alguna cosa Corro ya la hemos contado, ¿eh?
A ver, sacarán los 7 trofeos, como exacto, sabéis, pero bueno, el resto, pues más o menos sí que lo sabemos porque nos lo han contado, pero no, hasta ahí puedo llegar.
Va a ser muy bonito.
Yo creo que todos los madridistas se van a sentir... además, aparte que es una fecha muy especial, porque hoy abren el Bernabéu después de todo esto año y medio... de la pandemia, con las obras, con todo, y vuelve la afición. La verdad que, hombre, yo te digo que el estadio es espectacular, es impresionante, y a mi padre le hubiera gustado estar ahí viéndolo, pero bueno, pues nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado, y bueno, pues recordarle así pues va a ser súper emocionante y va a ser muy bonito.
¿Tu madre, cómo está tu madre?
Mi madre, paso a paso, poco a poco.
Para mañana, pero con fuerza para mañana, para aguantar una emoción potente, ¿o no?
Bueno, pues ya sabes que después de... pues mira, fue el funeral el día 21 de junio, después de un año y pico. Entonces, pues bueno, sabes, pues tiene sus días. Mañana será otro día y ya está.
Un día potente, sí. Bueno, y tus hermanos, encantados. Ellos, la mayoría, han jugado en el Real Madrid. O sea, menos Diana y tú, habéis jugado todos en el Real Madrid.
Bueno, yo creo que he jugado también, por lo que me toca.
Una parte de ti, sí. Bueno, o sea, que
por lo que me toca también.
Que es un sentimiento muy especial, Manuela.
Sí. Además que hemos estado toda la vida. Y mira, llevamos, pues, yo creo que llevamos 35 años de socios. Yo tengo un 17.000 de socios, o sea, porque mi padre era... Bueno, primero, que sepáis que hicieron... tema un poco así, hicieron a los niños y luego de repente a los 7 años nos hicieron a nosotras y a mi madre la hicieron socia cuando mi padre ya estaba en plan de vicepresidente y yo, no me lo puedo creer porque no lo has hecho antes. Nada, pero bueno, que pues eso, que somos madridistas a muerte.
¿Cuál es tu momento en el Bernabéu, eh? ¿Cuál es tu momento en el Bernabéu? ¿Cuál es el momento inolvidable?
En el Bernabéu... que tengo tantos, pero yo creo que me quedo con cuando yo tenía 7 años, que no sé, me acuerdo, iba con mis hermanos, teníamos sitios en tribuna, y entonces mi padre dijo, pues mira, sois tan pequeñas que os ponéis en un asiento tú y tu hermana. Y digo, bueno, sabes, antiguamente, que era con los tornos y tal, y decías, pues en una entrada pasan dos, ¿sabes? Y entonces de repente, mis hermanos, pero os queréis callar. Y a mí me gustaba el baloncesto, porque claro, en baloncesto de pequeños, pues eso... vas de canasta en canasta y yo qué pesadez el fútbol, ¿no? Digo, si no meten gol, digo, si no hacen nada. Y mi hermana y yo, pues, hablando, te puedes imaginar, una niña de 7 y 5 años con mis hermanos. Y mis hermanos, bueno, acabaron hasta el gorro de nosotras.
O sea, que tu primer recuerdo es de muy pequeña, de 7 años.
Te lo juro, 7 años, sí, tendría más 7 años.
Y con
años,
tu padre de presidente, que ya no es solo por ser madridista, sino por la responsabilidad de tu padre, que sería... pues ponerte más nerviosa todavía en esa época.
Pues mira, siempre yo creo que a lo mejor se recuerdan a veces un poco los malos recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo un partido de liga que hubo cuando mi padre era presidente, que era noviembre o así.
Zaragoza.
Exacto, y a mi padre le dio como un chungo, se tuvo que ir. Yo además estábamos al lado y bueno, nos preocupamos muchísimo, lógicamente, ¿no? Entonces eso de repente decir, ¿hasta qué? Y le echamos la bronca en casa a decir, ¿hasta qué punto vas a llegar el Madrid a que te cueste la vida? Digo, no puede ser. Digo, relájate, esto, ¿sabes? Pues día a día, es tal. Y bueno, y más que él no lo sabía nadie, que llevaba toda su vida.
¿Y qué recuerdas, Malula, de cuando ganó la séptima? O sea, sería el hombre más feliz del mundo, ¿no?
Bueno, fue en Ámsterdam, fue alucinante. La verdad que... Es que eso, ¿sabes qué pasa? Que es que no se puede describir. Porque aparte de ser el hombre más feliz del mundo, ver a tantos madridistas felices y cómo les hizo felices, o sea, fue brutal, de verdad, ¿eh? Fue alucinante, además como se ocupaba de todo el mundo y decía, no, es que es para la gente, lo que hemos conseguido. Nunca se lo atribuía a él, ¿eh? Siempre se lo atribuía a todo el mundo. Y la verdad que, bueno, fue espectacular, espectacular.
Malula, te agradezco mucho que estés con nosotros a través de la gestión de Fernando.
Sí, sí, sí.
Te dejamos disfrutar del tablao.
Que mañana le mataré, ¿eh? No,
que has estado súper simpática y la familia Sanz se ha portado siempre muy bien con esta redacción, así que os agradecemos un montón el trato.
Sabes que mi hermana y yo estamos un poco al margen de todo esto, además, bueno, pues por mi marido, pues el marido de mi hermana, tal, y que es otra cosa, pero bueno, que son ellos más los protagonistas que nosotros, y de verdad os agradecemos de todo corazón todo lo que habéis hecho por nosotros en toda esta, bueno, desde que falleció mi padre, y solamente tengo palabras de agradecimiento.
Mañana, gran ovación a Lorenzo Sanz y a su familia, que va a estar presente en el Bernabéu. Malula, un beso muy fuerte, gracias, ¿eh?
Un beso enorme, gracias.
Hasta luego, Malula Sanz, uno de los hijos de Lorenzo Sanz. Lorenzo Sanz, que fue un presidente que totalmente diferente a Florentino Pérez, pero que consiguió una serie de éxitos extraordinarios. Perdóname un segundo, porque Suáncar, se acaba de lesionar Rudy Fernández en el Tenerife Real Madrid y ha salido. ¿Qué le ha pasado? Porque ha salido ayudando y cojeando de la cancha.
Bueno, ha sido un balón dividido en el que él intentaba evitar que saliera por una línea de banda. Ha dado un giro un tanto difícil de mantener el equilibrio y yo creo que se ha debido hacer daño en la rodilla. Esperemos, la rodilla izquierda, esperemos que no sea mucho más, pero de luego no podía plantar el pie en el suelo y ha tenido que salir ayudado por las asistencias, con una gran ovación, por cierto, de los 2.500 espectadores que aquí están. Así que pendientes de Rudy Fernández, porque esa lesión, esperemos no sea grave, les quiero recordar, y no tiene nada que ver, que en esta pista se lesionó en su momento Sergio Llull, y esperemos que esto haya sido simplemente un susto. De momento el partido continúa, queda un minuto para que acabe el tercer cuarto, y está ganando de nuevo el Club Baloncesto Tenerife, 52-46.
Bueno, esperemos que no le pase nada a Rudy. La imagen es preocupante de Rudy Fernández, esa lesión en la rodilla. A ver cómo termina el asunto. Como dice Suáncar, está ganando el Tenerife al Real Madrid a punto de terminar el tercer cuarto. Y ha empezado el combate de boxeo, el super combate de boxeo con Kerman Lejarraga, disputando ese campeonato de Europa de super welter. Vamos hasta allí, hasta Valdebrón. Gil, ¿ha empezado ya el combate?
Transitamos ya por el segundo asalto, hemos dejado atrás el primero. La verdad es que el francés, el aspirante Dylan Charrat, sabe absolutamente que boxea fuera de casa. Ha encarado el primer round de manera valiente, también el segundo un poco más a la expectativa. Kerman Lejarraga, que eso sí, está llevado prácticamente en volandas por todo el público que está aquí congregado en este pabellón de la Vallebrón.
Bueno, pues ahí lo tenemos, disputando ese campeonato de Europa. Bueno, vamos al Bernabéu, a ver cómo está el Bernabéu a muy pocas horas de que vuelva a lucir en un partido de fútbol. Allí está Fernando Jacotot. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Con ese apellido no había otro al que mandar al Bernabéu, ¿eh?
Tenía que debutar aquí, si no, no podía.
Me parece correcto que debutes en el tiempo de juego en ese estadio. Oye, Fernando, ¿cómo está? ¿Hay movimientos? ¿Se está trabajando hasta ahora?
Muy poco, muy poco. Yo diría que he visto unos 5 o 6 operarios. Es verdad que se ve algo más de movimiento en el interior, pero nada, está totalmente silencioso, nada, muy poca gente.
Hoy se ha entrenado allí el Real Madrid, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sí, la verdad es que no había trascendido, pero el club ha decidido que los jugadores ya estrenarán el césped antes del partido oficial de mañana. Se adelantó la rueda de prensa de Ancelotti a las 5 en Valdebebas para las 7 celebrar ese entrenamiento.
Arantxa Melchor, ¿sabéis que está todo listo? ¿Habéis visto por dentro el estadio en las últimas horas?
Sí, está prácticamente todo preparado. Bueno, lo más importante, lo que son los accesos al vestuario, la salida al terreno de juego, el tema de porterías, los banquillos, etcétera, etcétera. Todo está prácticamente, bueno, se está terminando, pues, y mañana será el último toque a lo que son la limpieza para que no haya ningún problema en los accesos y que los aficionados puedan llegar a sus asientos sin ningún tipo de problema. Ya sabes que en su móvil van a tener la entrada y el camino que tienen que recorrer hasta ese punto donde han comprado la localidad, que no siempre es la que tenían en su abono. Así que en principio está todo prácticamente preparado y deseando que llegue ya mañana, el domingo.
Se ha echado una amiga, Arantxa Rodríguez, en sus visitas a las obras del Bernabéu, que es Maribel de Jesús. Maribel de Jesús es periodista, pero
es
tiene
periodista, una pedazo periodista.
Un canal de YouTube que ha retransmitido cómo iban las obras en los últimos meses. Se ríe Pedro Martín, pero
claro,
ahí estaba.
Pero yo la escuché el otro día y es que es magnífico.
Es magnífica. Maribel.
Hola, buenas noches.
Que estarás, vamos, como cuando vienen los Reyes al día siguiente.
Pues sí, además hoy he podido ver a Florentino Pérez y a los jugadores, así que...
Te he visto,
sí.
que la has llamado a Florentino y te ha saludado.
Sí, sí, sí. Además le he hecho mi grito de guerra y ha contestado.
¿Cuál es tu grito de guerra, Maribel?
Lo hago.
Sí.
Es... ¡Yuhu!
Ese es tu grito.
¿Puedes
de guerra,
repetirlo, Maribel? Por favor.
Sí, así, así es.
¿Y se gira a Florentino cuando haces eso?
Pues me ha saludado, sí. El alcalde de Madrid también lo hizo una vez cuando inauguraron y lo hizo.
Maribel, ¿cuántos días seguidos, ¿eh? No desde el primer día que llevas siguiendo. ¿Días seguidos has hecho vídeos sobre cómo iban las obras?
No lo sé, he perdido la cuenta.
Pero ¿desde cuándo? ¿Desde qué mes?
Pues yo creo que más o menos sobre abril empecé a ir ya
Desde abril todos los días, ¿no?
Más o menos, sí. Sí que es verdad que descansaba antes algún domingo, algún sábado, pero prácticamente sí.
O sea, todos los días subías un vídeo de cómo iban las obras.
A destajo.
Sí.
Sí, sí, era
como
su,
las obras,
era su trabajo.
Ha trabajado tanto como los obreros. De hecho, el otro día te contaba, cuando la entrevistábamos en el programa local de Madrid, que a lo mejor mucha gente no lo escuchó, evidentemente la gente que no es de Madrid y que no haya utilizado el podcast, pero es que tú vas al Bernabéu con ella y Maribel es tan conocida como Eden Hazard.
Como, o sea, el ingeniero, ¿no?
Sí, sí.
Como el arquitecto.
No, como un jugador. O sea, ¿sí? Porque al final la gente sabe, Maribel para acá, Maribel para allá, están todos pendientes de comprar su entrada las últimas veces y la conoce un montón de gente porque al final echa pues más de 8 horas todos
los días. Bueno, desde abril todos los días. Y desde el principio de las obras ya te pusiste a hacer vídeos, ¿no?
Sí, lo que pasa que antes no era tan constante y al principio es verdad que cuando estaba todavía con público las obras, porque empezaron con público, tampoco había tantos cambios. Entonces pensaba que tampoco merecía la pena ir tanto. Pero sí que es verdad que aunque no iba, la gente me escribía: por favor, sube vídeo, por favor, sube vídeo.
Enganchados a las obras, ¿no?
Y claro, también pilló la pandemia, que estábamos todos, que no podíamos salir y tampoco se podía salir a grabar.
Oye, y Maribel, ¿tú en algún momento dijiste, esto no lo terminan?
Sí, había un momento, no te sé decir el mes exacto, pero hubo un momento que empezaron a sacar tierra, a hacer agujeros por todo el terreno de juego, que yo decía, madre mía, y ya se empezaba a escuchar, pues se va a jugar aquí la próxima temporada, se va a jugar aquí en septiembre, y yo decía, pero ¿cómo van a jugar aquí si está todo lleno de agujeros? Yo te lo digo de verdad, hay algún momento que pensaba, ¿quieren sacar aquí petróleo o algo? Porque estaba todo el campo terrible.
Maribel, al que vaya mañana al Bernabéu, ¿a dónde le dices que mire? Que, hombre, va a mirarlo todo y va a ver, pero cuando entre, ¿qué es lo que va a haber nuevo, que no había antes en el Bernabéu?
Pues yo recomiendo a la gente que entre con tiempo, porque sí que es verdad que me están preguntando que si hay que cumplir exactamente los 60, 90 minutos que te ponen, los 30 minutos de antelación, pero yo recomiendo que se entre con tiempo, que se disfrute de lo que no había antes, de los nuevos accesos, de lo que haya podido cambiar, porque sí que es verdad que aunque subimos vídeos todos los días, hay cosas que no podemos ver. Entonces, yo invito a la gente a que se fije en cualquier pequeño detalle, porque se ha trabajado en todo el estadio y seguro que hay cambios por todos los lados. Y yo creo que habría que mirar lo más al techo, porque al final la cubierta es lo que más va a impresionar y que no va a estar la antigua cubierta.
Muy bien.
Y que no va a haber los biomarcadores grandes, porque sabes que cuando acabe la obra van a ponerse esos que son de 360 y que va a ser espectaculares, y ahora solo estarán los biomarcadores que hay debajo del primer anfiteatro. Pero la cubierta, como dice Maribel, es una pasada.
Bueno, pues hay que mirar al cielo.
Respecto a los horarios, Corro, decir que van a abrir las puertas una hora y media antes al público. Con lo cual, que traten de seguir, aunque es evidente, como dicen, que hay que estar atento a todo lo que se mueva, pero a seguir en la medida de lo posible los horarios que han marcado en esas entradas que tiene cada uno.
Maribel, que ya te pregunté el otro día, que la gente dirá, joder, esta tía, qué loca, que se ha puesto ahí a grabar las obras y tal, no sé qué. Ya te pregunté el otro día que si vivías de esto y me dijiste que vives de esto.
Sí, a día de hoy sí.
Que estás viviendo de los vídeos que haces, monetizas las visitas, creo que tienes 30.000 suscriptores en el canal de YouTube. O sea, que sí, que yo estoy aquí bromeando contigo de estas cosas, que el otro día te dije que qué te hacía más ilusión, si la hormigonera o el fichaje de Mbappé, y me dijiste que cuidado, que una hormigonera buena, ¿verdad?
No, sí, es lo que te dije, que yo creo que la mejor presentación hubiera sido que Mbappé bajase por una cercha o algo así, algo espectacular, yo creo. Y bueno, todavía estamos a tiempo.
Sí, porque todavía no va a venir. Maribel, mañana vas al campo, ¿no?
Sí, mañana estaré. Mañana Disfrútalo. Voy primero a las chicas y luego iré al Bernabéu.
Disfrútalo. Y oye, ¿qué te dice Pedro? Que le saludes como florentino.
Vale. ¿Ahora?
Sí, claro.
Venga, va, tira.
¡Yuhu!
Maribel, un besazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Oye, Fernando, que entonces dices que poca gente, poco movimiento. Tú, si lo vieras por fuera, ¿qué dices? ¿Que ahí no se juega o que se juega?
Mira, si a mí me matas y me dices que mañana se juega un partido, yo digo que no. Es verdad que ahora los accesos están cerrados, pero vemos todavía bulldozer, vemos escombros, palés de madera por mil sitios. Ahora, mañana se abrirá todo está señalizado, las puertas, demás. O sea que se jugará, pero ahora por de noche te podría decir que no.
Se nota que Fernando no ha pasado por la zona desde hace mucho tiempo, porque me hubiera gustado que la hubiera visto hace simplemente 2 semanas. Comparado con lo que había, ahora está todo absolutamente despejado, Fernando. O sea, hay entradas que se ve en la Torre B, que se ve la puerta de acceso a la 44, se ve la Torre A, también la entrada, y hace una semana, eso, bueno, hace 2 días era impensable. O sea que no quiero pensar lo que hubieras pensado tú si hubiera sido hace 2 semanas.
Solo con mover las grúas que había en pleno funcionamiento para que mañana se pueda... Para que pueda entrar público y se pueda disputar el partido, ya es una obra de ingeniería.
Fernando, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
A ti.
Hasta mañana. Bueno, hasta luego, Melchor. Adiós, Arancha.
Hasta luego.
Oye, una cosa, que el homenaje no es solo a Lorenzo Sanz, sino es a todos socios,
claro,
que
han fallecido, ¿no?
Exactamente, y que van a ser 10 minutos y que yo recomiendo a la gente que además de para ver las obras, que esté a tiempo, porque el Real Madrid estas cosas las borda, las hace de cine, y mañana yo creo que a más de uno se le van a
bueno,
saltar las
entre ellos me acuerdo de un madridista ilustre como Goyo Benito, que murió durante la época COVID, o sea que también muchos socios, pero gente muy ilustre.
Ico Aguilar, Radomir Antic.
Gente muy ilustre del Real Madrid. Etcétera. Bueno, Melchor Arancha, gracias.
Hasta luego.
Oye, ¿del Celta sabes alguna cosa, Miguelito, para mañana?
Sí, me cuenta Santi Peón. Bueno, recordemos que el equipo celeste no ha empezado bien la temporada. De momento tiene 1 punto sobre 9, un solo gol, el que le hizo en la primera jornada a Iago Aspas al Atlético de Madrid. Ha entrado el colombiano Murillo en la convocatoria y también Kevin, que va a viajar a Madrid y que si juega lo va a hacer con una máscara después de un golpe en el pómulo que sufrió en la anterior jornada de Liga. Baeza y Fontán también están en la convocatoria, al igual que Nolito, y a ver qué hace el Chacho Coudet con Tapia y Araujo, que son los centrales o los jugadores americanos que vienen de jugar con sus selecciones, aunque en principio se espera que estén en el once inicial.
Solo un sonido más de Ancelotti, creo que ha sido la segunda pregunta. Le han preguntado por unas declaraciones de Zeferin, el presidente de la UEFA, diciendo que Florentino era un incompetente por el asunto este de la Superliga. Esta es la respuesta de Ancelotti.
Beh, me pareció un poco raro, insomma, que un organismo tan importante como la UEFA habla de esto, de un presidente de un club, de un club que ha ganado 13 Champions. Si es incompetente el presidente de un club que ha ganado 13 Champions, los otros, ¿qué son? No sé.
Pues esa es la respuesta de Ancelotti. Hasta mañana, Miguel Ángel.
Chao, hasta luego.
Encontré un Griezmann con muchísimas ganas de volver al Atlético de Madrid. Encontré un Griezmann entusiasmadísimo con la situación de volver al equipo. Y me imagino que la gente del Atlético de Madrid exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros diariamente. El hincha del Atlético de Madrid es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que nos exigen a todos, todos los días.
Esa es la otra historia del día. A las 2 de la tarde juega el Atlético de Madrid en el campo del Español. Y la pregunta es si va a jugar Antoine Griezmann. Las pistas parecen indicar que sí. Antonio Ruiz, hola Antonio, ya en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Y primero, gracias por la gestión con los Sanz, que la gestión ha sido de Antonio, ¿eh? Ha sido 4 o 5 llamadas. No ha sido fácil, ¿eh?
La familia Sanz es parte de nosotros también y yo los adoro y los quiero.
Sí, señor. Oye, entonces, ¿qué dices? ¿Que juega mañana Antoine Griezmann, sí o no?
Bueno, a tenor de lo que ha probado el Cholo en los dos últimos días, no hoy, porque hoy no hizo prueba, pero ayer y antes de ayer sí probó con Griezmann, así que parece que Griezmann, que acaba de llegar y desde luego no necesitaba ninguna apuesta a punto porque venía de hacerlo con el Barça, bueno, pues parece que si no cambia el Cholo Simeone, mañana podría acompañar a Luis Suárez en la punta del ataque. Hay lista de 21 convocados que ya están aquí en la ciudad condal, han viajado esta tarde y también, por lo que ha probado el Cholo, a modo de once, podría ser Oblak en la portería, podría ser Savic, Felipe Hermoso con Trippier y Carrasco, Coque, Llorente, Lemar o Joao Félix, esa es la duda, Lemar o Joao Félix en la zona ancha, y Griezmann y Suárez en la punta del ataque. Digo Felipe porque Jiménez, que ha venido con Correa y con De Paul, con muy pocas horas de descanso, prácticamente han entrenado hoy, yo creo que no van a ser de la partida, no van a ser titulares.
Está Juan Gato también. Hola, Miau. Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Coro? ¿Cómo estamos?
¿Qué te suena esto que está contando Antonio?
Suena de maravilla, porque empiezas a escuchar la alineación y es un lujazo. Yo tengo varias dudas. Bueno, yo creo que, como bien dice Antonio, lo que ha probado es que yo creo que no hace falta test de fiabilidad para Griezmann, porque ya lo pasó hace años, con lo cual lo puede poner de inicio sin problema. Pero yo tengo una duda. Es verdad que ahora tiene excusas el Cholo porque De Paul, Jiménez, que vienen, son los que más minutos han jugado, vienen de los partidos, y Correa también, aunque menos. Y yo no sé si el Cholo está por la labor de quitar a Correa, porque Correa ha hecho un principio de temporada majestuoso. Y Cholo muy de mérito, gracias. Es decir, si lo está haciendo tan bien, me cuesta creer que lo vaya a quitar. Es verdad que tiene la excusa por el tema del parón de las elecciones y demás. Pero vamos a ver cómo administra eso.
Buena coartada, Gato, ¿eh?
Sí, por eso.
Por el viaje.
Esa es la mejor, por el viaje. Pero desde luego, por méritos, si hay alguien indiscutible ahora mismo arriba, es Correa.
Recuerdo que el próximo partido después de este contra el Español es el Oporto, que es Liga de Campeones. Claro. Acaba de terminar el partido en Portugal, estaba jugando un derbi contra el Sporting. A ver cómo ha terminado el partido. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues ha empatado el Oporto en un campo difícil, el campo del campeón vigente de la Liga Portuguesa, que es el Sporting Clube de Portugal, que tiene un entrenador que se llama Rubén Amorim, que es muy joven y a mí me gusta mucho, que yo creo que algún día entrenará un campeón de Champions. Ha empatado 1-1 el Oporto, además ha terminado con 10. Han expulsado al delantero español Toni Martínez, que ha entrado en la segunda parte y ha visto dos amarillas muy seguidas. Ha sido un partido muy duro, muy bronco, como suelen serlo los grandes clásicos de la Liga Portuguesa. Hemos visto, por ejemplo, en el Sporting debutar a Sarabia, que ha entrado en la segunda parte. Pero el Oporto ha empatado gracias a que Luis Díaz, el colombiano, es un futbolista muy bueno. Probablemente el mejor futbolista que tiene ahora mismo el Oporto. Se va a enfrentar con él el Atlético de Madrid. Así que al final ha sacado un punto el Oporto en un partido en el que no ha sido mejor. Yo creo que el Sporting ha merecido algo más, pero ese golazo de Luis Díaz ha puesto
el Oporto. El Oporto no es Pepe y 10 más, ¿no?
No, el Oporto, te digo una cosa, Corro, en los últimos dos años con Conceição era un equipo muy sólido, muy competitivo, que era difícil ganarle, y a mí me ha dado la sensación en los tres partidos que le he visto en este arranque de temporada que en defensa está teniendo más problemas, que con el bloque adelantado le buscan mucho la espalda a su defensa, ya con Pepe bastante veterano, y que por ahí le han hecho daño. De hecho, hoy el gol del Sporting Club de Portugal ha llegado por ahí, con un fantástico pase de Pedro Porro, el carrilero español del Sporting, raso a la espalda de los dos centrales. Y me da la sensación de que en defensa es peor equipo que el que hemos visto en las últimas dos temporadas.
Bueno, pues el Oporto es el partido de la Champions, es un partido muy importante para el Atlético de Madrid, porque el grupo se las trae y el Hombre, Oporto puede decidir mucho, ¿eh?
El Oporto, sin entrar en detalles, sí podríamos convenir todos en que no es el Sheriff, ¿no? De Mortadelo.
No, no es el Sheriff, no. No, es un equipo que se suele...
Tiene un poquito más de experiencia.
Es un equipo que se suele clasificar, ¿eh? Para la siguiente ronda.
También hay que decir que el Karabakh no tenía experiencia en la Champions.
Atlético de Madrid, Liverpool, Oporto...
Es un clásico.
Y el Milán luego, que es un equipo venido a menos, pero que es un equipo con categoría.
Nuestro hermano Gato Manish fue campeón de Europa con el Oporto, ¿eh?
Manish.
Es un grupo muy difícil.
Perdóname un segundo, a ver cómo está la segunda semifinal de la Supercopa, porque estamos en el tramo final del partido del último cuarto. ¿Le da la vuelta al partido el Real Madrid, sí o no, Suancar?
Se la dio, de momento estaba 4 arriba, acaba de anotar el Club Baloncesto Canarias, el Lenovo Tenerife, 57-59, pero qué partido, Corro, está haciendo ya Busele, el jugador francés fichado esta temporada, y también un norteamericano, Nigel William Ghost, que está resultando también otro gran fichaje, al menos en este partido. 14 puntos de Yabusele, 12 de William Goss. De momento el Real Madrid por delante, aunque quedan 5.5 para el final.
Aprovecho para preguntar cómo le va a Kerman en Barcelona en el Campeonato de Europa sobre el Walter Hill.
Sexto asalto, camino del intermedio del combate. Recordemos, iremos al mejor de 12 y de momento está encarrilando, como digo, el combate. Había encontrado manos en el quinto. El sexto asalto es claramente ya del boxeador español ante un Dylan Serrat, el francés, que, ojo, no es moco de pavo, es muy bueno el francés. Llegaba invicto a este pabellón de la Vallebrón, pero el sexto asalto es muy claro de Kerman Lejarraga.
Muy bien, pues vamos a ver si Kerman remata la faena. Vamos con Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Mañana parece que debuta Griezmann, en Barcelona encima, ¿eh?
Encima en Barcelona, sí. Y con el Barça sin jugar, con lo cual todavía hay más atención en Barcelona.
O sea, que todos los que habitualmente hacen el Barça van mañana a hacer el Español Atlético de Madrid por Griezmann, ¿no?
Correcto. Parece como hecho a propósito, ¿no? Hecho de película, el hecho de que el Barça no juegue le va a requerir, yo creo que ya lo hubiera tenido igualmente, ¿eh?, pero muchísima más atención al culé de estar pendiente de qué hace Griezmann con su nuevo...
Griezmann, Luis Suárez, ¿qué te parece? ¿Eh?
Es que me estás poniendo de mal humor.
Es que vaya llamada que has hecho, Corro, para tocar las...
Me pones de mala leche. No, tienes razón. De momento, el primer partido de Griezmann desde que se fue del Barça, con Francia, ya mojó, ya metió un par de
goles. Dos golitos, sí, dime, Antonio.
Hay un detalle que me ha llamado mucho la atención hoy en la rueda de prensa del Cholo, porque creo que todos esperábamos que a la primera de cambio el Cholo tendiera auxilio y socorro a todo ese rechazo que va a tener o que está teniendo en redes sociales Griezmann. Bueno, pues a la pregunta de si entiende el rechazo de la gente sobre Griezmann, el Cholo ha dicho literalmente que él lo entiende todo y que él solo busca lo mejor para el club. Y al decirlo entiendo todo, yo a lo mejor algunos, yo desde luego esperaba que dijera, hombre, sería bueno que no le rechazaran, y que es un jugador que viste nuestra camiseta. No, no. No le ha querido atender todavía ningún cable claro. Y ha dicho que él entiende a todo el mundo, entiende al que rechaza y entiende al que va a pitar y entiende a todos.
Yo creo, Gato, que Antoine Griezmann sabe que el primer día seguro y los demás, a lo mejor unos cuantos, que le cae una pitada, eso lo sabe él, ¿no?
Sí, yo creo que lo tiene asumido. Yo no sé lo que durará, sinceramente, porque hay gente que no lo... No va a ser fácil que cambie. A lo mejor hay gente que a las primeras de cambio, con un gol, una buena actuación, asistencia, lo que sea, cambia ya, ¿no? Y hay gente que incluso defiende que, oye, mira, toda la gente que ya tiene la puesta de la camiseta del Atleti ya es de los nuestros y se acabó. Pero hay otra gente que no. Yo creo que eso Griezmann lo tiene muy asumido. Y luego, aparte, como bien ha dicho Antonio, en las palabras de Simeone también le dice una cosa muy clara, es que sabe lo exigente que es el aficionado del Atlético de Madrid, con lo cual está diciendo que, ojo, no vengas aquí pensando que vas a vivir de lo que hiciste en su momento, porque aquí te van a exigir y a ti más, por cómo has venido.
¿Tú tienes dudas que le va a ir bien a Griezmann, no, Senabre?
Ninguna. Cero.
Yo tampoco, no tengo ninguna duda.
Claro, es que a lo mejor dura dos o tres semanas, incómodo y tal, pero vamos, cuando lleve dos o tres partidos, Griezmann va a meter goles, va a ser otra vez el ídolo de la afición. A lo mejor no 100% a un nivel de conexión mágico como antes o como si fuera un jugador que se hubiera criado desde pequeño en las categorías inferiores, pero más allá de eso, me parece que
él ha citado, Antonio, en jugadores de ataque, Ximena ha dicho Luis Suárez, Griezmann, Correa, Lemar, Joao Félix y Cuña, ¿no? Esos son los seis que ha citado como hombres de ataque, ¿no?
Sí, los seis hombres, ¿no?
Sí.
Hombres para dos o tres puestos, como mucho, vamos, para dos seguro y luego para tres.
Estoy siempre en la cabeza con eso que te dije el otro día, que José Luis García, el director, nos dijo el otro día, tiene que jugar con tres delanteros.
Claro, pues al final con todo ese, con toda esa munición, hombre, lo que pasa es que, joder, cambiar un sistema que le dio tan buen resultado, vamos, le dio tan buen resultado que ganó la Liga el año pasado, jugando con dos delanteros, con tres centrales, con dos carriles largos y con tres en el centro del campo, hombre, a mí la verdad es que no sé si el Cholo está por la labor, pero a medida que vaya experimentando con tanta gente ahí arriba que hace tanto daño, igual le da por cambiar.
Bueno, yo creo que tiene tiempo para muchas cosas y es evidente que Luis Suárez, hombre, no, yo creo que Luis Suárez no está para toda la temporada, todos los partidos, y es un jugador que puede ir alternando, pero que va a haber lío porque... Va a haber lío, seguro.
Carita seguro también.
Seguro, va, vale, porque es que es imposible. Bueno, oye, ¿del Español sabes algo para mañana?
Sí, Quique Iglesias, nuestro hermano aquí, el jefe del Español, me ha contado cuatro cositas rápidamente, que tiene problemas en defensa el equipo españolista, que Sergi Gómez está sancionado, que es el único equipo que no ha hecho gol en la Liga, esto es un dato que me parece importante.
Llamativo, sí.
Sí, y que mañana, por lo visto, va a haber 15.548 espectadores.
Antonio, hasta mañana. Te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, por cierto, perdona. Mañana se juega Griezmann y Luis Suárez, aparato eléctrico para Griezmann, ¿no?
No, porque Paquito y yo, que hacemos este tema, me ha dicho Paco, no, que Suárez.
Que Suárez, perfecto. Vale. Venga, un abrazo. adiós, Antonio. Chao. Adiós, Gato. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, vamos a ver. Está Evangelio todavía para preguntarle por el Bayern, que es el siguiente rival del Barcelona. Ya saben que no juega contra el Sevilla este fin de semana. Está a punto de terminar el partido en Tenerife, entre el Tenerife y el Real Madrid. ¿Cuánto queda, Suancar?
2:38:62 Tenerife, 67 Real Madrid. A los que ya te contaba antes, William Goss y Yabusele, se ha unido ahora un extraordinario Coser, que de momento con 7 puntos consecutivos mantiene al Real Madrid por delante, 2:38 para que esto se acabe.
Vuelvo al último minuto para ver quién pasa a la final con el Barça, que le ha ganado, y bien al Valencia. Elena, ¿hay entradas para el partido Barcelona-Bayern de Múnich del martes?
Hay entradas, de hecho ahora
¿hay entradas?
Sí, estaba en la web del club, lo estaba consultando. Quedan entradas en el lateral. Cuestan 149 euros, y también en tribuna son un poco más caras, 189, porque el aforo del Camp Nou será de 40.000 espectadores, el 40% del estadio. Han pedido entrada 31.213 socios, es decir, el número de peticiones para este partido es inferior a las plazas habilitadas. El plazo terminó el jueves por la noche, así que no será necesario sorteo, no se llega a los 40.000, y el club ha puesto entradas a la venta. Los precios son elevados, 149, 189, porque las de gol, por ejemplo, que son un poco más económicas, están agotadas.
¿Qué te parece, Senabre, que todavía haya entradas para ese partido?
Puedes hacer el titular fácil, ¿no? De que nadie quiere ver al Barça, nadie quiere ver al Bayern, nadie quiere ver al Barça perder o sufrir, pero al final yo creo que es una suma de peculiaridades, que es que ha habido el parón, luego el doble parón este improvisado, el partido es el martes, no hay mucho chup-chup, no hay mucho ambiente de Champions.
La vuelta al cole, que hay que ahorrar.
Todo lo que ha cambiado en el Barça, que ya no hay, aunque la gente quiere mucho a Memphis y a Piqué y tal, pero no hay estrellas, no hay Messi. No,
pero has visto, en el Madrid Senabre todavía hay entradas para mañana, quedan entradas para mañana.
Sí,
¿eh?
Sí. Yo repito que es por las fechas en las que estamos y la situación en la que está todo. Yo no me imagino un partido de Champions, no sé, en diciembre, un partido de Champions como este en el que haya entradas. No me lo imagino.
Evangelio, ¿qué ha hecho el Bayern hoy contra el Leipzig?
Golear y hacer un partido muy serio contra un rival directo, otro equipo de Champions. 1-4 ha ganado en Leipzig. Recuerdo que el ahora entrenador del Bayern, que es Nagelsmann, que es un técnico jovencísimo, estaba entrenando las últimas dos temporadas al Leipzig, Yo creo que ha heredado el Bayern de Flick y de etapas anteriores y está intentando cambiar cosas poco a poco porque es un técnico muy intervencionista y que mantiene pues el espíritu de este equipo, que a mí me parece menos apabullante o menos espectacular que en versiones anteriores, pero hoy, por ejemplo, contra un rival directo, ha hecho un partido muy serio, ha ido ganando 0-3 en el arranque de la segunda parte. En ese momento le habían hecho muy pocas ocasiones y sigue siendo un rival. O sea, sin ser tan apabullante, es un equipo que empezó la temporada empatando en campo del Mönchengladbach y el resto de los partidos los ha ganado todos. O sea, que sigue siendo un rival temible. Se ha lesionado Gnabry, que es una mala noticia para el Bayern, pero podría entrar Musiala, un chico de 18 años que ya debutó en Champions hace poco en el Metropolitano, hace unos meses, y que está haciendo un muy buen arranque de
temporada. ¿Y Las Moriba ha jugado en el Leipzig o no?
No, no estaba ni convocado todavía.
Vale.
No estaba en el banquillo, no.
Evangelio, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Tienes mucho miedo, Senabre, para el martes con el Bayern o no?
Pues sí. No pánico porque es fase de grupos, yo creo que ya tenemos asumido. O sea, si fuera una gran eliminatoria vida o muerte, sí, estaría escondido debajo de la cama. Pero siendo un partido de fase de grupos, más o menos tenemos asumido que el Barça y el Bayern son los que van a pasar. Lo normal sería que el Bayern primero y el Barça segundo, tal y como está la calidad de los dos ahora mismo. Entonces no hay ese factor pánico, pero sí que... Mira, hoy, esto te lo juro que es verídico, me ha parado... he pasado por delante de una gasolinera a pie y me ha parado un trabajador de la gasolinera y me ha preguntado si firmaría el 1-1 o si firmaría incluso perder por la mínima 1-0. Y me ha dado que pensar, porque es que tal y como está el Barça...
Perdón un segundo, Senabre, segundos sí. Finales en Santiago de Tenerife, en el pabellón, porque está el Real Madrid ganando el partido, Suáncar.
67-70 tiene la pelota y Abusele se mete hasta adentro, falla, el rebote va para el Real Madrid, que a punto ha estado de complicarse la vida en el último instante, porque si ese balón le cae al equipo local, podría haber forzado el triple, pero le cayó al mejor en estos últimos instantes, a Fabián Coser, que se va al tiro libre para decidir el pase al Real Madrid a esta final de la Supercopa, que el equipo blanco ha ganado 7 veces, las 3 últimas consecutivas. Ahí está Coser en el tiro libre, le da la pelota al árbitro, el árbitro se la devuelve, hay que limpiarla porque está algo mojada. Recordemos, en el Real Madrid hoy, Yabusele, apunten este nombre, William Goss, apunten también este nombre, que sustituyó a Ertel y se zampó 12 puntos en un cuarto, el primer triple, por cierto, del Madrid, tras 14 lanzamientos fallados, y ahora Coser.
Está ganando el Madrid, ¿no, Suáncar?
Sí, de 3 y tiros libres, con lo cual 67-70... Porque falla Coser el primer tiro libre, como vuelve a fallar, y coja el rebote el Lenovo Tenerife. Al entrenador madridista, a Pablo Laso, le da un telele, pero parece que no, que Coser ahora se lo va a pensar más. Le dijo Laso, tranquilo, tranquilo, allá va Coser, lanza Coser, y ahí está el punto que decide el partido. 67 Tenerife, 71 Real Madrid. Como siempre en el baloncesto, corro tiempo muerto, y enseguida estamos ya con el cierre del partido.
Cuatro puntos arriba, 5 segundos quedan, tiempo muerto para el Tenerife, gana el Real Madrid, jugaría la final contra el Barcelona. Perdona que te he interrumpido la anécdota, no, bueno, Senabre, que
faltaría,
estaba...
Faltaría más.
¿Te ha dicho 1-1 o qué?
Sí, me ha dicho, ¿tú firmarías el 1-1 o incluso perder por la mínima? Y no he sabido qué contestarle, porque el cuerpo me ha pedido decirle que sí.
Hombre,
porque
pero...
es que, claro, el recuerdo, ya nadie firma perder, ¿eh? Sí. Y menos en casa y tal, pero el recuerdo último que tienes son los 8 goles que te metieron. Ya sé que no es el mismo entrenador, el Barça tampoco es el mismo, yo añado, teóricamente es peor, porque no tiene ni a Messi ni a Griezmann. Pero es interesante hacer ese ejercicio, preguntarle a cuántos culés si firmarían el empate, por ejemplo, el 1-1 en un partido como el del martes. Entonces, yo
partido,
creo que sí.
Partido del miedo. Senabre, gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Elena, ¿ha estado hoy Laporta dónde y qué ha dicho?
En la ofrenda floral a Rafael Casanovas, en motivo de la Diada Nacional de Cataluña, acompañado de la directiva, también de Jordi Alba y de representantes del fútbol base, ha aprovechado para reafirmar su respaldo a Ronald Koeman. Es la tercera vez en una semana que muestra su apoyo ante los medios al entrenador. También ha respondido a Ceferín, dice que el presidente de la UEFA se equivoca al decir que no le importaría que los 3 clubes que apoyan la Superliga, Barça, Madrid y Juve, no participasen en la Champions, y que se alegra de los triunfos de Leo Messi. No ha hablado con el argentino desde que se fue, desde su frío saludo el día de la despedida de Leo Messi. El Barça le felicitó por convertirse en el máximo goleador de las selecciones sudamericanas y hoy Laporta también públicamente le ha querido mostrar su máximo reconocimiento.
Perdona, últimos 5 segundos en Tenerife, Suancar.
Pues Marcelinho Huertas intentó jugar con Zermanidi, se liaron la pelota para el Real Madrid y esto se va a acabar, aunque ya te digo, con el baloncesto, los cambios, esto y lo otro, pues 4 segundos, que es lo que queda, se pueden transformar en unos cuantos más. Pero ya va a sacar de banda Ertel, recordemos, Lenovo Tenerife 67-67, Real Madrid 71, con Yabusele 14 puntos, máximo anotador, el máximo del partido ha sido Zermanidi. Balón para Yabusele, le hace falta personal Zermanidi, buscando alargar el partido, y entre lo que lo alargamos, 3 segundos por delante, tiros libres para el francés, y vamos a ver si por fin estos son los últimos de un partido en el que el Real Madrid ha estado casi siempre por detrás, hasta que aparecieron sus nuevos fichajes, por cierto un triple de Janja, de Janga también muy importante, y han decidido la victoria blanca, pero a Yabusele falla el primer tiro libre, para decir, bueno, a lo mejor el Lenovo Tenerife se mete un triple de esos de medio campo y nunca se sabe, pero yo creo que ya es absolutamente imposible. Bueno,
ha fallado muchos triples en la primera parte del partido.
No, el Madrid no ha metido ninguno hasta el último cuarto.
Increíble, sí, ha fallado. Oye, hemos visto una imagen de Rudy con la rodilla vendada con hielo.
Sí, cuidado esa rodilla. No sea más que un esguince. Cuidado esa rodilla. Fíjate, tiempo muerto otra vez, corro.
Vale, no te preocupes.
Qué barbaridad. 67-72. Ya te cuento el final ahora.
Perfecto. Oye, mañana hay una entrevista de Elena de Tebas en el diario Sport. ¿Tienes algún titular de la entrevista?
El avance de la entrevista que publica mañana el Sport con el presidente de la Liga destacan hoy lo que dice sobre la salida de Leo Messi. Es tajante, reconoce que la marcha de Leo se podría haber evitado y añade que ha sido la salida más dolorosa porque él, Tebas, considera que es el más grande de la historia y que no merecía irse así del Barça ni tampoco de la Liga.
Bueno, mañana lo leemos y comentamos un poco más las declaraciones. Elena Condit, gracias desde Barcelona. Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego. Boxeo, Barcelona, Palacio Valdebrón, el Campeonato de Europa. Ahí está Kernan contra el francés Charraz. ¿Cómo le va Gil?
Décimo asalto, intenta reaccionar el francés, pero como diría el maestro Ugarte, aquí el único que ha metido metralla, sobre todo desde ese quinto asalto, es Kerman Lejarraga, tiene el combate bastante encarrilado. Décimo asalto, quedarán 2 más para el veredicto final.
A la vuelta de las noticias, yo creo que vamos a saber qué le ha pasado a Kerman finalmente en este Campeonato de Europa, y si no pasa nada, el Real Madrid va a ganar el partido contra Tenerife 7-2-6-7 a falta de tan solo 3 segundos. Yo creo que el Real Madrid va a estar en la final contra el Barcelona. En el baloncesto puede pasar cualquier cosa, pero parece que la ventaja es suficiente en esos 3 segundos. Lo contamos después de las noticias, porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Un día, un sábado en el que hemos estado muy pendientes de la celebración de la Diada en Cataluña. Un día marcado en rojo para los catalanes, aunque hoy la afluencia de gente no ha sido tan grande como en años anteriores. El día ha estado lleno de actos reivindicativos como este, en el que participaba el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia y donde decía esto.
Mensaje para España y para todos aquellos que no querían que hoy llenásemos. Que les den y que les den.
Bueno, este no era el plato fuerte. El plato fuerte llegaba con la manifestación convocada poco después de las 5 de la tarde, con 108.000 asistentes, según la Guardia Urbana, o con 400.000, atendiendo a los organizadores, a la ANC. Una manifestación tranquila hasta que un grupo de gente se quedaba rezagada frente a la jefatura de la policía. Con enfrentamientos, como escuchamos, con las autoridades, con lanzamiento de botellas, de objetos, hasta bombas de humo, y que ha acabado con los Mossos cargando para dispersar a los que allí se concentraban, y con 2 detenidos. Entre ellos, entre todas esas personas que estaban allí, estaba un periodista de la cadena COPE, Íñigo Palomar. Buenas noches.
Buenas noches. Punto y final al día clave para el mundo independentista. Acaba una diada marcada por la división política entre los diferentes partidos, marcada también por el seguimiento ciudadano, y finalmente una diada marcada por los disturbios que desde las 7 de la tarde han protagonizado los radicales en la jefatura superior de la Policía Nacional en Vía Layetana. Han volado petardos, adoquines y multitud de objetos. Durante más de 2 horas, Mossos y Policía Nacional han sufrido el hostigamiento de los violentos. La coordinación entre ambos cuerpos ha resultado al final en la dispersión de la turba independentista. La noche se ha saldado con varios detenidos y con destrozos en el mobiliario urbano.
Pero este 11 de septiembre también se recuerdan los 20 años del atentado contra las Torres Gemelas, que dejó casi 3.000 muertos y que marcó un antes y un después, un auténtico cambio de era. Hoy Estados Unidos se ha llenado de homenajes como este. Este que escuchamos es el que se ha celebrado en el Pentágono, pero ha habido otros también en el punto en el que se alzaban las Torres Gemelas, donde ha participado Joe Biden y expresidentes como Obama o Clinton, e incluso en el campo en el que se estrelló el cuarto avión, en Pensilvania. Y de vuelta a nuestro país, también estamos muy pendientes del avance del fuego que se declaraba a mediados de semana en el entorno de la Sierra Bermeja, en Málaga, y que ya ha quemado 6.000 hectáreas. Se encuentra ya perimetrado, pero aún no estabilizado y ni mucho menos controlado. Puede llevar lo suyo, porque para ese perímetro de casi 40 kilómetros hay cerca de 400 bomberos y una cuarentena de medios aéreos que ya se han retirado por la falta de luz. En COPE hemos hablado con Manuel, un vecino de Genalguacil, uno de los pueblos más afectados y a los que hoy recomendaban de nuevo confinarse.
Estamos totalmente abandonados, que mañana, pues lógicamente, cuando nos levantemos, si podemos estar en el pueblo, que si se levanta más aire, pongo cierta duda a ello. Entonces, pues mañana veremos si ha llegado a, si ha quemado todo lo alrededor de Genalguacil o no, pero vamos, que está ahí, es que el fuego está ahí, está ahí. Yo he subido en un todoterreno hacia una zona que se ve el fuego y eso da miedo y no se ve ningún medio.
Desde la Junta de Andalucía dan casi por sentado que el incendio ha sido provocado por los dos focos que surgieron a la vez, porque se produjo de noche, en un día en el que había previsión de viento y porque además se han encontrado en los dos focos montoncitos de hojarasca y una piña prendida con un mechero. El presidente de la región, Juanma Moreno, avisa a los autores.
A veces se tarda, pero daremos con ellos. Si ellos me están escuchando, que no duerman tranquilos esta noche. Ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de 6 meses. Porque los cazaremos. E irán y se pondrán ante la justicia.
Y voy ya terminando, Corrochano.
A ver, cuéntame.
Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí?
¿Y qué tengo que hacer?
Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada.
Es Penélope Cruz, en el tráiler de la última de Almodóvar, de Madres Paralelas. Hoy la actriz española ha salido por la puerta grande en la Mostra de Venecia, consiguiendo la Copa Volpi a la mejor actriz por su papel en esa película. La pena, Corro, es que Almodóvar, que competía también por la mejor cinta, no se ha llevado el León de Oro, que ha sido para la película el acontecimiento.
Muy bien, felicidades a Penélope Cruz.
Desde luego.
Esa Copa Volpi. Que, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Dos finales antes de contar otras historias. El final del partido Tenerife-Real Madrid, que ha terminado, ¿cómo finalmente, Suancar?
Pues con 70-72, lo dejábamos 67-72, lanzó un triple Salim, lo anotó, pero ya no quedaba más tiempo. El Real Madrid dejó correr las décimas que restaban y con esto tenemos final entre los dos equipos que más Supercopas han ganado. El Real Madrid, 7 títulos, frente al Barça, 6 títulos. Entre los dos se llevan 13 títulos, el Real Madrid ha ganado las 3 últimas ediciones. Hoy le ha costado, pero desde luego hemos visto a jugadores de gran nivel en los dos equipos y un Real Madrid que creo que ha apostado y ha acertado con algunos fichajes como Yabusele.
¿A qué hora es la final?
A las 6:30, 5:30 aquí en Canarias.
6:30 hora peninsular, 5:30 hora Canarias. Hasta mañana, Suancar, gracias,
hasta
un abrazo.
Mañana.
Y el otro final, inesperado, justo cuando hemos dado paso a las noticias, Gil, malas noticias para Kerman.
Combate interruptus, porque en el décimo asalto una brecha en la ceja derecha de Kerman Lejarraga ha obligado al médico a parar el combate, pero las tarjetas dicen que el nuevo campeón de Europa del peso super welter es Kerman Lejarraga. La lectura de las tarjetas de los jueces, a pesar de esa brecha que había abierto el francés en el español, le dan la victoria al nuestro. La cara de decepción de Dylan Charrat, el francés, que se había visto por un momento ganador, pero a pesar de que el médico había parado el combate por sangre en la ceja derecha de Kerman Lejarraga, eso no impedía la lectura de las tarjetas, y las tarjetas de los tres jueces le dan ese cinturón de nuevo campeón de Europa del peso super welter al revólver de Morga, a Kerman Lejarraga.
Vaya sorpresa, porque creíamos que con la brecha
pensaba
parada del combate, Corro, que se lo llevaba el francés.
Pensaba, Corro, que esto iba a acabar como en los Juegos Olímpicos.
Total.
Exactamente lo mismo. Ya teníamos todos el susto en el cuerpo, es más, muchos de los espectadores que habían venido hasta aquí, hasta la Valle de Brón, no sabían bien qué pasaba, porque a pesar efectivamente de que se había parado el combate, se había procedido a esa recogida de tarjetas Y al final, el dominio de Lejarraga, quinto, sexto, séptimo y octavo asalto sobre todo, le han dado ese cinturón de campeón de Europa, evidentemente aquí en Vallebrón, con todo el viento del público a favor.
Nuevo campeón de Europa del peso super welter, Kerman Lejarraga, en Valdebrón. Volveremos, gracias Gil, hasta ahora.
Hasta ahora.
Y ahora lo que toca es Berti con Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, hola a todos. Buenas noches. Pues ahora llega el momento de dar la bienvenida al campeón de los seguros, al campeón de las aseguradoras, a nuestros amigos de Berti. Sobre todo cuando escuches que ahora mismo en Berti.es te está esperando tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Desde 180 euros al año. Y además en Berti seguro que sabes a estas alturas que puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es, sin necesidad de llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más con los supercampeones de tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida más noticias aquí en El Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo. Es decir...
Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.672 04672, serie 4004.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Greenwood. Greenwood had a pop. Woodman spilt it. And guess who's there? Close your eyes. And he never went away. Looking to play in Ronaldo. It is Ronaldo. It's 2-1 United. The theatre lives its dream. It's fantasy hero retreads the boards. A phenomenon.
Los goles de Ronaldo, de Cristiano en el día de hoy en el Manchester United 4, Newcastle 1. A la hora había hecho ya dos goles. Cristiano ha estado, ha tenido la suerte de estar y verlo porque en Inglaterra no se veía el partido, si se ha visto en España. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya podrás contar a tus nietos, yo vi el redebut de Cristiano, le hizo dos goles al Newcastle. Vaya barbaridad Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Pues sí, ha sido una tarde redonda, como dices, con dos goles en el debut de Cristiano, triunfo más o menos cómodo frente al Newcastle y ha sonado a declaración de intenciones, porque todo apunta que este Manchester United en principio no va a tener demasiados problemas de eficacia esta temporada con Cristiano. Ha sido un día especial, ya sabes que aquí en Inglaterra se permite el aforo completo en los estadios, es un poco raro porque aquí los números de la pandemia no son excesivamente positivos, pero Old Trafford ha sido una olla a presión. Miles de aficionados han llegado 3 o 4 horas antes de que empezara el partido, casi todos con camisetas de Cristiano, por supuesto, que por cierto en la tienda oficial han agotado existencias estos últimos días. Me decía un empleado del club, de la tienda, que ya no les quedaba stock, que tenían que pedir más camisetas. Y esos mismos que han llegado, lo que te digo, 3, 4, 5 horas antes, una hora después del partido, seguían en las gradas de Old Trafford cantando esa mítica canción de Viva Ronaldo y celebrando que ha vuelto alguien que es un auténtico fenómeno de masas. Desde el calentamiento inicial, con cada toque que daba, por supuesto en los dos goles, en fin, había muchas ganas de ver esta tarde aquí a Cristiano Ronaldo con la camiseta del United, porque en parte el equipo necesita referentes para volver a sentirse importante en Inglaterra, porque hace ya 8 años que no gana la Premier y, como decía esta semana Solskjaer, esta temporada el United no se puede permitir otro resbalón y Cristiano no ha venido de vacaciones.
El primero ha sido de empujarla nada más, pero el segundo se ha metido por debajo de las piernas al portero, pero ha sido una buena jugada del United. Perdóname un momento, Dani, porque tenemos nueva campeona del US Open, Daniela Senjo.
Emma Raducanu, británica, tiene 18 añitos, es la 150 del mundo, venía de la previa, es obviamente la primera mujer que gana un Grand Slam viniendo de una fase previa, pero es que es espectacular el torneo que ha hecho, no ha perdido ningún set. Hoy 2-0 en la final a la canadiense Leila Fernández, así que Emma Raducanu, que reina en Nueva York con tan solo 18 añitos.
6-4, 6-3 la ha ganado a Leila Fernández en una final inédita de gente muy joven, dime Pedro.
Ayer le decía a Pita que tenía que hacer un estudio. ¿Cómo es posible que un gran slam lo gane la tenista que ocupa el 155 del mundo?
Es un caso extraordinario, pero en el tenis femenino...
bastante corriente.
Sí, es más corriente que en el masculino. Es más difícil que ocurra en el masculino.
De repente una chica hace 2 semanas maravillosas, gana un torneo y luego desaparecen.
Sí, sí, es cierto, es así, es como lo cuentas. Emma Raducanu, británica, acaba de ganar el US Open, luego contamos lo de Djokovic mañana. Bueno, Dani, entonces, espectacular el Manchester United, que tiene un equipazo, ¿eh? Tiene a Varane en la defensa, De Gea de portero, Pogba, que ha hecho una jugada fantástica en el gol de Lingard, ¿verdad?
Sí, Pogba es un futbolista de momentos, un futbolista un poco intermitente, pero ha empezado bien esta temporada en la Premier con 7 asistencias en los primeros 4 partidos y después también hay que hablar de Bruno Fernández.
Perdóname otro segundo, perdóname otro segundo, Dani, porque tenemos a José Luis Gil con un campeón de Europa, Gil.
Sí, señor. Kerman Lejarraga, campeón de Europa del Super Welter. Campeón Zorionak, Chapeldún. Enhorabuena, campeón.
Es que ricasco. Ahí vamos con todo, vamos.
Oye, vaya susto que me he llevado cuando el árbitro ha parado el combate, macho.
Sí, macho, me metí un cabezazo y he notado ahí el hueso, me ha hecho un daño, pero bueno, sí, ya me estaba ya cerrándome el ojo con la sangre y ya no veía, digo, menos mal que me ha parado.
Vamos, como para perder de delante toda esta parroquia que ha venido.
A mi gente, le debo todo a mi gente.
Una victoria muy importante para ti, ¿no? Habías tenido ahí dudas, que lo dejabas y tal, has vuelto.
Sí, decidí cambiar de equipo, de entrenadores. Tengo a Ivonne Larrinaga, a Eder Gómez, tengo de Catman a Josu Lopetegui, de entrenador físico Iker Jauregui, a Jonchu, que me patrocina mi hermano Lander, que me ayudan con el patrocinio, a Yelchu, a todos estos, y de estos dos es el culpable de que yo haya llegado a lo que he llegado.
El siguiente reto, Kerman.
Ahora mismo descansar con mi familia, con mis amigos y luego ya lo que sea. Bilbao me gustaría.
A disfrutarlo.
Muchas gracias.
Las palabras de un campeón de Europa, Super Welter, Kerman Lejarraga, en el tiempo de juego de COPE.
Y sin pérdida, ¿no?
y sin pértiga. ¡Qué malvado que eres! Bueno, bien, tío, mira, te quería colar una.
Sí.
Te quería colar que Kerman Lejárraga se abrocha el cinturón de campeón de Europa. Al final no me ha venido huevo para colártela.
Muy bien, ha sonado la antena del tiempo de juego. Kerman Lejárraga, nuevo campeón de Europa Super Welter después de derrotar a Charrat de una manera inesperada, porque ha parado el combate el árbitro por esa brecha que estaba contando ahora Gil con Kerman, y creíamos que iba a perder, pero ha sido el ganador. Gil, un abrazo, gracias desde Valdebrón, ¿eh?
Como el golpe era fortuito, no interviene en el desenlace de la pelea. Muy Esa bien. Es la explicación técnica que el servidor pues no se había leído el reglamento.
Un abrazo, Gil.
Hasta otra.
Hasta luego, José Luis Gil, informando desde el Palacio Valdebrón en Barcelona con un campeón de Europa. Perdona, te estabas contando lo bien que ha jugado el Manchester United, Dani.
De Gil a Gil, sí. No, te contaba que Bruno Fernández también es un futbolista diferencial que no tenemos que olvidar. Ha marcado el tercer gol, un muy buen gol, un buen remate desde la frontal del área a la escuadra. Un futbolista que le ha cambiado la cara también al equipo desde hace un año y medio. Y el Manchester United, que duerme esta noche líder de la Premier, empatado a 10 puntos con el Chelsea, que también ha ganado esta tarde en casa en Stamford Bridge, en el debut de Saúl Ñíguez, que no ha estado del todo bien. Ha dicho el entrenador Tuchel que ha cometido bastantes errores y le ha sustituido al descanso.
45 minutos, ha dicho él en las redes, no ha sido el debut soñado, bueno, ha debutado, hoy tenía más posibilidades, Jorginho venía de jugar partidos internacionales, no estaba Kanté, vamos a ver en el futuro. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Luego. Este es Cristiano Ronaldo, así de contento estaba.
Ha sido un momento increíble. Anoche estuve pensando que quería jugar bien para demostrar que todavía soy capaz de ayudar al equipo, y cuando ha empezado el partido y cantaron mi nombre, estaba muy nervioso. Este club es increíble.
Y de estrella a estrella, a Mbappé. Hoy ha ganado el Paris Saint-Germain 4-0 al Clermont Foot. No estaba ni Neymar, no estaba Messi, pero ha hecho un golito Mbappé, y además en la presentación de Mbappé había expectación por saber cómo recibirán a Mbappé después de su flirteo con el Real Madrid. Así ha sonado cuando el speaker del Paris Saint-Germain ha anunciado su nombre. Unos silbidos. Olivier Goldstein, compañero de Radio Monte Carlo. Hola, Olivier.
Buenas noches.
Que ha habido pitos, muchos, pocos, que esto nunca se sabe, porque unos aplauden, otros pitan, los pitos se oyen más. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que el speaker, la tradición en el Paris Saint-Germain, en el Parc des Princes, antes del encuentro, es anunciar, el speaker anuncia el nombre y el público responde con el apellido, gritando el apellido del jugador. Y fue el caso para 10 jugadores del Paris Saint-Germain, y cuando llegó el nombre de Kylian Mbappé, que es el último que iba a decir el speaker del Paris Saint-Germain, pues dijo número 7 Kylian, y ahí pues no se pudo
ahí nadie ir. Dijo Mbappé, ¿no? Nadie dijo Mbappé. No,
nadie dijo Mbappé, o los pocos que lo dijeron, pues los silbidos de los ultras del Club d'Auteuil, que son los que más animan al club, pues entonces cubrieron de sobra los pocos que querían gritar Mbappé en aquel momento.
¿Y luego durante el partido, cada vez que tocaba el balón?
No, luego le dejaron tranquilo, digamos, durante el partido, y sobre todo, y hay un punto que realmente de giro, es cuando marca su gol. En aquel momento, pues una vez que marca, pues todo el mundo primero lo celebra, y segundo, cuando el speaker de nuevo dice gol de Kylian, y luego tres veces seguidos el público gritó Mbappé, silbidos, y bueno, se ha perdonado con ese gol contra el Clermont Foot.
Bueno, vamos a ver cómo le va la temporada. Hoy ha hecho dos goles Ander Herrera.
Sí, efectivamente, pues es la sorpresa y la buena sorpresa del día para el PSG, porque al final había muchos ausentes, como lo comentabas justo antes, y bueno, muestra que puede ser el jugador 12, 13, 14 de ese equipo, y que puede ser efectivamente un jugador decisivo.
Goldstein, un abrazo, gracias, Olivier.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Este es Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, hablando de los silbidos.
Primero que no he escuchado, pero si ha pasado yo no lo he visto, no lo he escuchado. Y después yo lo único que he visto es una gran ovación cuando ha sacado un córner en la segunda parte, de parte de la gente. Y Kylian es un gran profesional. Por supuesto, un grandísimo jugador y un gran chico. Él tiene tremendo amor por este club, lo ha demostrado en todos los años que está aquí, lo sigue demostrando. Hay que muestra un gran respeto cada día por este club, y eso hay que valorarlo, ¿no?
Y ahora, más de la Liga Española.
Viene el balón parado a favor del Levante. La templa Clair, balón al punto de penalti. Salta Beto, pide en mano, pide penalti.
Lo va a pitar.
Le ha pegado con la mano, seguro el árbitro de momento da córner, pero lo tiene que chequear el VAR. VAR. Falta penalti, penalti. Penalti a favor del Levante. VAR Roger. Gol, gol, gol. Tiempo de descuento, Ciudad de Valencia, Levante 1, Rayo 0, ataca el Rayo, viene Bebé, chuta, fogón del Rayo.
Merecido.
Gol, 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 gol del Rayo Vallecano, Guardiola. En el descuento empata el Rayo, Levante 1, Rayo Vallecano 1.
Valencia, Pedro Zamora, hola Pedro.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, creía el Levante que tenía los tres puntos en el bolsillo, pumba, y de repente Sergi Guardiola.
Bueno, es que ha sido casi un milagro el punto para el Levante, ¿eh? Porque el Rayo ha tenido dos tiros al palo, un sinfín de ocasiones, y el Levante ha metido el penalti, bastante polémico, porque ya lo contaba Rubén Martín en la narración, Cis toca con la mano después de que Bezo para mí le empuje. Pero
¿para
bueno,
ti la has visto luego o qué?
Sí, sí, para mí le empuja a Bezo.
Y para ti, Pedro, perdona que está aquí, Pedro.
Sí, ya ha comentado que para mí es empujón y
es empujón que
y
no tenía que ser penalti.
Y si te acercas a verlo a la pantalla, tienes que ver el empujón.
O sea, antes, falta previa a la mano de Cis,
porque
¿no?
la mano del jugador del Rayo se extiende porque le empujan por detrás y sí, es un instinto mover las manos.
¿Ibas a decir, Pedro?
No, y es que el Levante ha tenido esa y ya está. Un gol bien anulado fuera de juego de Pablo Martínez y ninguna ocasión más. Ojo a la crisis del Levante, con 12 partidos seguidos sin ganar, los 4 de esta temporada y los 8 últimos de la pasada, y pitos para despedir al equipo al final del partido. El Rayo para mí sigue con muy buena pinta después de la goleada el otro día al Granada. Buen ejemplo es el de Sergi Guardiola, ha debutado en la segunda parte y ha marcado el empate en el descuento. Y sin duda, Corrochano, lo peor del partido, porque ha estado muy entretenido, las lesiones. La que más preocupa es la de Martín Merkelanz. Se ha hecho daño en la rodilla izquierda, la misma por la que fue operado en su día por la rotura del cruzado. Veremos, porque ha dicho Iraola, su entrenador, después del partido, que no tenía las mismas malas sensaciones de aquella operación. Tiene las dos rodillas operadas, pero hay que hacerle pruebas. Esperan que no sea lo peor. Y en el Levante, ojo, Campaña se ha retirado por un pinchazo en el sóleo. Entre mañana y el lunes, más pruebas médicas para saber exactamente qué tiene, pero se ha retirado cabizbajo. Y Robert Pierre, también lesionado, ha pedido el cambio por una sobrecarga en los isquios.
Vamos a escuchar a Andoni Iraola hablando de la jugada del penalti.
La verdad es que el área técnica aquí es grande y he visto lo que ha visto el colegiado, y el colegiado en ningún momento en el VAR ve si hay un empujón o no hay empujón, no ve la jugada en cámara, o sea, en tiempo normal. Él al final le enseñan la mano, si no hay mano, no hay mano. La mano la hemos visto todos, que le ha pegado en la mano. Pues bueno, vas, ve toda la jugada, a ver si lo que ha pasado es porque ese jugador reacciona así, porque de dónde viene. Yo creo que una vez que paras el partido, pues yo creo que hay que ver todo.
Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Buena nit.
Hasta luego. Y ya saben, en San Mamés ha ganado el Athletic de Bilbao Mallorca.
Pone la pelota Munia y la pone al interior del área. ¡Gol del Athletic! ¡Gol! ¡De ese centralito que tiene el Athletic Club de Bilbao! Marca Vivian, cabecea el central derecho del Athletic, marcó el Athletic, 28 de juego, gol del Athletic, gol de Iñaki Williams, el que no marcaba en casa, claro, marca Iñaki Williams, marca la Pantera, Athletic 2, Mallorca 0.
José Ángel Peña saliendo del nuevo estadio de San Mamés. Hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro, ¿qué tal?
¿Qué dice la gente después del partido?
Bueno, pues yo creo que el equipo va a dormir líder, eso es un dato objetivo, no deja de ser una anécdota, pero sí que indica que en tan solo 4 partidos o que 4 jornadas han servido para disipar el pesimismo con el que la afición y la familia rojiblanca concluyó la pasada temporada tras perder esas 2 finales de Copa, acabar la temporada bastante renqueante. Se comenzaba esta pretemporada con dudas, pero como digo, el equipo sin brillar o sin realizar un juego brillante, sí que ha sido capaz de sacar adelante los partidos, no conoce aún la derrota, ha encadenado dos triunfos con el de hoy ante el Mallorca, algo que no consiguió a lo largo de toda la temporada pasada, y esto hace, como digo, que se haya recuperado la ilusión, el optimismo, basando de nuevo pues esos buenos resultados, esos buenos números, en un gran trabajo defensivo, en una gran intensidad. Sigue faltando un poquito más de creación en el centro del campo, un poco más de acierto de cara al gol, pero evidentemente esto no ha hecho más que empezar, y tampoco es cuestión de pedir excesivamente o de pedir peras al olmo. Marcelino se ha mostrado muy satisfecho con lo realizado por sus jugadores, ha dicho que hoy ha ganado el equipo que se lo merecía, y en cuanto al liderato, bueno, pues es algo anecdótico, pero sí indica que van por buen camino.
Es circunstancia, porque bueno, hay muchos equipos que no jugaron, pero bueno, indica que sumamos 8 puntos de 12, que son unos números muy buenos, y no teníamos un calendario nada fácil. Estamos ilusionados porque el equipo ya desde la pretemporada mantiene una buena dinámica, entonces estoy francamente satisfecho, muy contento del rendimiento de todos los jugadores, de los que iniciaron el partido y de los que luego se sumaron a él.
Muy bien, el Atleti líder por el momento. Peña, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego. Me has dicho, Pedro, que los 6 primeros son los 6 equipos mejor situados históricamente en la liga,
¿no? Sí, los
6
grandes de fútbol español. El Atleti está con 8 puntos, pero además con 7 están el Madrid, Sevilla, el Valencia, el Barcelona y el Atlético Madrid, por este orden.
Y luego al Mallorca, que tiene 7.
Pero los 6 primeros son los 6 grandes clubes de fútbol
español. Los 6 grandes del fútbol español. Nos quedan 2 partidos de mañana. A 2 es el Español Atlético de Madrid. A las 4 y cuarto se juega el Osasuna-Valencia. Con estas noticias, Alberto San, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna llega en el plano deportivo con Quique Baja como único futbolista que no entra en la convocatoria. Recordemos que el futbolista está lesionado. Toda la semana entre algodones con Torró, Budimir y Moncayola. En el plano institucional, por la mañana Osasuna tiene asamblea de compromisarios con los estatutos y el acuerdo con CVC como temas principales. Por su parte, el Valencia de Bordalás llega con las habituales dudas de la portería, con Filesen, la de Gallá, la pareja de Paulista y también si Marcos André podría ser titular. Osasuna-Valencia en el Sadar con 14.000 espectadores, es decir, el 60% del aforo, con arbitraje de Burgos Bengoechea.
Y a las 6:30 es el Cádiz-Real Sociedad con estas noticias. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Duelo de necesidades, más en el Cádiz, que todavía no ha ganado en Liga ante una Real que va lanzada en las últimas jornadas antes del parón. Bajas en el equipo donostierra, de última hora, la de Barrenechea por una lumbalgia. También son ausencias Illarramendi, Monreal, Rico Guridi y Carlos Fernández. En el Cádiz afecta al virus FIFA y es que Choco Lozano y Acapo no podrán jugar, se quedan fuera por molestias. Además, también baja por lesión de José Mari y Alberto Perea. El partido a las 6:30 lo pita el colegiado gallego Muñiz Ruiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El gobierno va a obligar a las eléctricas a subastar energía fuera del mercado. ¿Esto va a ser efectivo? ¿Lo vamos a notar en nuestros bolsillos?
Todo lo que sea flexibilizar el mercado va a ser positivo y va a ayudar.
Decenas de laboratorios en todo el mundo están buscando lo que se conoce como vacunas COVID de segunda generación. ¿Cuándo van a estar disponibles para que nos podamos poner una de estas vacunas?
Calculan que en un año tendremos...
Pues la cuestión es... ¿Cuánta gente hay ahora mismo pendientes del salario mínimo? Y además, ¿desde cuándo podría aplicarse esa subida?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica.
tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you. Now I think I'm in a water park. You bleach my heart, you do my white eyes.
Gran premio de Fórmula 1 de Italia. Allí, como no, está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, pues territorio, por supuesto, Carlos Sainz. Lo primero a preguntarte, que hemos puesto al principio del programa el sonido del choque de Carlos Sainz antes justo de la carrera sprint.
Sí,
¿cómo está,
sí,
Carlos?
Sí.
¿Está bien, no?
Sí, sí, Carlos está bien. La verdad, está un poco disgustado porque la verdad es que no se esperaba que el coche reaccionara así, que se fuera así. De hecho, bueno, llegamos a pensar, oye, a ver si es que le pasa algo le ha pasado algo, una rotura de suspensión. Bueno, pues ese error, que es el segundo consecutivo de sábado y que no puede hacer, pues lo que ha hecho es quitarle tiempo en pista y quitarle confianza. Y ya le ha hecho también ser más cauto en la salida, y al final ha perdido esa plaza con Leclerc. Bueno, pues gana una por Bottas, pero pierde una con Leclerc. Está sexto en la parrilla. Y si te parece, de mañana, si te parece, mira, vamos a escuchar primero de todo lo que puede, un extracto breve de lo que he hablado con él, en el que lo primero de todo le pregunto que cómo fue ese accidente en los libres en Monza.
No ha sucedido nada en el coche, ha sido una salida muy rara, pero no ha debido fallar nada. He perdido el coche de una manera un poco extraña, pero cosas que pasan a veces en esta Fórmula 1 tan aerodinámica, ¿no? Tan que de repente no sabes muy bien por qué pierdes el coche y son cosas que pasan, ¿no? De todos modos, como he dicho, hemos podido salir a pista, recuperar la confianza, quitarme el mal sabor de boca y recuperarnos.
¿Hasta dónde puedes llegar? Porque sales sexto, que es una buena posición.
Es una buena pregunta. La verdad que salimos en una buena posición, sobre todo se puede hacer con una buena salida, recuperar algún puesto en la salida. Será una carrera larga, será una carrera dura, sobre todo porque no acabo de ir del todo contento con el coche en curva rápida, ¿no? Que es donde me habéis visto tener el accidente. Así que tendré que intentar mejorar esta noche, ver dónde podemos ganar un poco de confianza para ganar ritmo de cara a mañana.
Bueno, pues ese es Carlos Sainz, que ya ha dicho él que sale sexto. La carrera al sprint la ha ganado Bottas, Carlos, pero como sí. Bottas tiene una penalización, suman un puesto todos y Verstappen va a salir primero, que ha sido el segundo, y Carlos Sainz va a salir sexto y Alonso décimo. Bottas muy bien durante todo el fin de semana, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que le ha sentado bien. Dice que está más tranquilo desde que ya sabe su futuro, pero claro, su futuro realmente no es para que se venga arriba. Su futuro es ir a un equipo como Alfa Romeo, que está bastante atrás en la parrilla,
y al que va a ir porque, bueno, pues porque le da varios años de contrato y puede sentirse más libre, ¿no? Está yendo un poquito más deprisa que Lewis Hamilton y no ha cometido los errores que sí ha cometido Hamilton. Hoy Hamilton ha salido francamente mal y eso ha posibilitado que le pasaran como una exhalación y le pasaran los dos McLaren, que son unos enemigos serios para la carrera. Mañana sale cuarto y luego habrá que ver hasta dónde llega Bottas saliendo penúltimo, porque el último va a ser Gasly, que es un enemigo que se han quitado Sainz y Alonso, si no hay accidentes que reagrupen la carrera. Pero sí que es cierto que Hamilton no ha estado muy fino, él mismo ha reconocido su culpa, ha fallado en el embrague, se ha quedado patinando, pero bueno, mañana puede pasar por ritmo a los McLaren, pero hoy no ha podido con Norris, a ver mañana, y lo tiene muy muy bien Verstappen, pero a ver, esto es una carrera en la que cualquier fallo no se perdona, y si Verstappen no hace una mala salida, pues se habrá ido todo al traste. Me preguntabas hoy sobre todo, me preguntabas por Alonso. No sé si tenemos preparado el...
Sí, podemos escuchar a Fernando, sí, a Fernando Alonso, sí.
Pues venga, vamos a escucharle.
Fernando Alonso.
Nos falta ritmo este fin de semana, ya lo sabemos, por eso ayer hicimos 13 y 14. Pero bueno, hoy hemos remontado dos posiciones, Bottas cambia motor, así que ya son tres. Las cogemos y vamos a la carrera mañana pensando que va a ser duro de mantener la posición en los puntos. Nos falta esas decimillas extras, pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, pues hablaba en Dazón. Por cierto, de Alonso, otra vez, otra cosita. Maniobra del día, como pasó en Silverstone. Otra vez la ha hecho Fernando Alonso, que le ha metido una pasada extraordinaria a Sebastian Vettel. Está encandilando a la Fórmula 1 con cómo afronta las carreras al sprint. Hay un debate, ya te digo que hay un debate, que Alonso lo ha zanjado muy claro. Ha dicho, es que la Fórmula 1 es el único deporte en el que se busca cambiar todo. Si no hay adelantamientos, si no hay espectáculos, se busca cambiar todo. Si un partido de fútbol sale malo, nadie cambia las reglas del fútbol. Ya puede estar el portero, ya puede haber un 0-0, que nadie va a cambiar las reglas del fútbol. Bueno, pues he hablado con Ross Brawn, que es el director deportivo mítico de la Fórmula 1. Mítico Ross Brawn, ingeniero atómico, clave en los títulos de Michael Schumacher en Ferrari. Y luego en el Brawn GP también fue campeón con ellos. Y es el director deportivo de la Fórmula 1 y el padre de esta carrera al sprint de los sábados. Él dice que se ha visto más espectáculo que lo que se ve en otros fines de semana, que los números son muy buenos. Y hablando de Fernando Alonso, le he preguntado, ¿es el estilo de Fernando Alonso lo que necesita la carrera al sprint? Y fíjate lo que ha dicho.
Fernando los tiene bien puestos. Si ve una oportunidad, siempre va por ella y eso es genial. Como ya he dicho, la acción en la mitad del pelotón ha sido muy buena. Estaría muy feliz si todos corrieran como Fernando.
Pues se puede decir que es un Alonso Liver, ¿no? Es un fan incondicional de Fernando Alonso, ¿no?
Sí. Y uno que sabe mucho, y yo creo que está bien que lo explique así, ¿no? Que él siempre va hacia adelante, siempre es agresivo. Y le quiso fichar en su momento, ¿eh? Pero Alonso no quiso irse con él. Pero desde luego, está muy bien que hablen así de ti y que siga teniendo ese respeto ganado en los años.
¿Mañana qué hora es la carrera?
Mañana a las 3 de la tarde, creo que coincide con un partidazo de fútbol, pero da igual, gritaremos por los semáforos y disfrutaremos porque además siempre pasan cositas.
Lo que te dije Griezmann y Raúl de Tomás, que son los que juegan el partido.
Sí.
Son los que mandan mañana.
Mañana mandan ellos.
A las 3 de la tarde escuchamos la salida, por supuesto, de este Gran Premio de Italia, territorio Ferrari, territorio Carlos Sainz, a ver qué tal le va mañana a Carlos y a Fernando. A descansar.
Un abrazo.
Hasta mañana, chao. Y tenemos, por supuesto, motos. Gran Premio de Aragón es el tercero de España en Motorland. Allí está, como cada día o como cada año que se produce el acontecimiento, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el ambiente de motos? Que va gente también. He visto imágenes de gente, como siempre, de muchos puntos, de Francia, de Italia. ¿Cómo está el ambiente de gente?
Bueno, el ambiente limitado, porque no hay aforo completo y evidentemente en un circuito en el que caben unas 90.000 personas, pues se nota mucho cuando no está todo el mundo. Pero sí que es cierto que la ciudad, Alcañiz, está muy animada. Se escuchan motos y yo creo que después de todo lo que hemos pasado, como se suele decir, algo es algo. Ya venimos de la anterior carrera en Inglaterra, en Silverstone, que ahí sí que estaba completamente lleno, aparte en Inglaterra sin mascarillas ni nada, todo como si no hubiese pasado nada o no pasase nada. Pero bueno, ya te digo que algo se nota, yo creo que más se va a notar todavía mañana en carrera y va a ser bueno porque me parece que tanto nosotros, pero sobre todo los pilotos, echan mucho de menos ver gente en las gradas y espero que antes de que termine el año, Valencia, que es la última prueba, pueda haber un mayor margen de público todavía que el que tienen asignado ahora y que veamos la despedida del Mundial con algo más de ambiente todavía en la grada.
Bueno, MotoGP, Bagnaia es el italiano que va a salir mañana primero. Sale cuarto Marc Márquez. Vamos a escuchar a Marc Márquez, a ver qué dice de la carrera.
Mañana tocará entender dónde estoy, cómo me encuentro e intentar gestionar de la mejor manera la carrera. Sé que no puedo hacer una carrera muy, muy rápida desde el principio. Son muchas vueltas y bueno, por X razón, mira que es de izquierda del circuito, pero me está costando un poquito.
¿Qué ves mañana para Marc Márquez y en la carrera? ¿Qué ves, Borja?
Pues mira, yo a mí la sensación es un poco como muy conservador en las declaraciones, un poco lobo con piel de cordero, porque si te fijas en lo que ha hecho en los entrenamientos de hoy, sobre todo en el cuarto entrenamiento libre, que es el que utilizan los pilotos y los equipos para probar para carrera, su ritmo era magnífico, era, diría que con diferencia, el mejor de la parrilla, en un circuito que se le da muy bien, tiene tres sitios fetiche Márquez, uno es Alemania, donde ganó este año, el otro es este circuito de Motorland y el tercero va a ser el de Austin dentro de dos fines de semana. Lo que pasa que, bueno, digamos que con la situación que ha tenido Marc físicamente, pues tenemos que respetar lo que son sus sensaciones o lo que nos transmite sobre si el físico le va a limitar para poder aguantar la carrera. Teóricamente, él, Bagnaia, que ha hecho la pole, quizás en menor medida Quartararo, incluso se metía en ese grupo Mir, que va a salir séptimo, son los que mejor están. También muy bien Aleix Espargaró, que va a salir desde la sexta posición. Pero digo, para mí lo más interesante de la carrera de mañana va a ser ver cuál es la realidad de Márquez en un circuito que se le da muy bien y después de lo que hemos visto en el entrenamiento de hoy.
Para Moto2 y Moto3, ¿qué ves?
Bueno, Moto2, teóricamente nuestra mejor baza siempre tiene que ser la de Raúl Fernández, que es el que va a salir en la tercera posición. Lo que pasa que Raúl se tuvo que operar el domingo pasado una fractura en un dedo porque se cayó entrenando con la bicicleta, una caída tonta, por eso se quedó enganchado el pie en la cala y bueno, pues está un poco dolorido, a ver si es capaz de aguantar. Los españoles han estado bastante bien, el año pasado arrasó aquí Lowe's, que además es el autor de la pole, pero yo creo que podemos tener alguna opción de conseguir podio. Y Moto3, imposible como siempre ver nada, va a haber una carrera en grupo, eso estoy convencido porque está ahí nadie que haya puesto un punto más que el resto. Tiene dos rectas muy largas, con lo cual se formarán grupos. En esas batallas con tanta gente, Acosta se mueve como pez en el agua, va a salir noveno. También me fijaría mucho en Izan Guevara, que quedó cuarto el otro día y ha sido quizás el más fuerte del fin de semana, y luego obviamente en Sergio García, que es el segundo de la general y que va a salir cuarto. Pero ya te digo que ahí hacer un pronóstico es jugarte el euro.
Espectáculo puro y duro mañana en el Gran Premio de Aragón. Lo cuenta Borja González. Borja, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
La final de la Supercopa, con la que hemos arrancado casi este programa, con la narración de Suancar, es Real Madrid-Barcelona. El Barça le ha ganado y bien al Valencia, 87-68. El Madrid con muchos más problemas, le ha ganado al Tenerife, ha estado buena parte del partido abajo en el marcador, ha terminado ganando 7-2-7-0. Profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal, hombre?
Muy buenas, hombre.
¿Cómo está? Que hace años que no hablamos, ¿eh?
Bueno, aquí estamos siempre.
Sí, siempre estamos en contacto, es verdad. ¿Qué has visto? ¿Has visto muy fuerte al Barça, ¿no? Que parece que está muy fuerte. ¿Cómo has visto al
Bueno, primero de todo, grandes? A ver, la Supercopa es un torneo que hay que tomarse en serio, que es un trofeo que se añade al palmarés de cualquier equipo, pero es fuego de artificio. Es decir, ahora mismo los equipos, sobre todo los equipos grandes, están lejísimos de la mejor forma que probablemente encuentren pues allá para febrero. A partir de la Copa del Rey es cuando los grandes equipos tienen su pico de forma, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es un referente, pero ni mucho menos es algo que nos puede servir de referencia de cara a la temporada. Dicho esto, pues bueno, hemos visto un Barcelona que obviamente tiene un esqueleto muy bien formado. Hoy ha estado muy bien dos sospechosos habituales, como son Brandon Davis, Higgins, y se ha incorporado también muy buenos minutos de la Provítola. Ha arrasado básicamente al Valencia, pero porque el Valencia también tenía muchas bajas. El Valencia, la buena noticia es que tiene jugadores jóvenes muy interesantes y que habrá que seguir. Y luego en el partido del Tenerife-Real Madrid ha estado muy igualado, ha estado, como tú dices, por delante el Tenerife, también con el esqueleto de equipo muy definido, con Shermadini una vez más dominando la pintura, Marcelo Huertas, bueno, Suleimanovic también. Y el Real Madrid pues me ha gustado a tramos. El primer tiempo regular tirando a mal, segundo tiempo mejor. Y con los fichajes nuevos muy bien. Williams Goss ha estado muy bien. Sobre todo recuperando sensaciones, ¿no? Y dándole al Real Madrid la posibilidad de remontar. Ha jugado muy bien Yabusele, el jugador francés, con muy buen criterio también. Y Coser, que para mí ha sido decisivo. También ha habido...
Es un Madrid afrancesado, bueno, totalmente, ¿no?
Sí, es un Madrid muy, muy afrancesado. Pero bueno, Poirier también ha estado bien. Pretemporada, se pueden sacar algunas conclusiones, pero todavía muy lejos de lo que pueden dar los equipos. Ahora mismo está mejor el Barcelona y antes de que me preguntes te diré que para mañana es obviamente favorito. Y una cosa preocupante es lo de Rudy,
sí,
porque
sí,
ha
sí.
tenido una lesión que tiene mala pinta.
Mala pinta,
ojalá
mala
que
pinta,
no, ¿eh? Ojalá que no.
La rodilla, ya lo hemos contado, se ha tenido que retirar acompañado por la gente del cuerpo técnico, los médicos, y luego le hemos visto la rodilla ahí vendada con hielo y sí, tenía mala pinta. Yo creo que mañana evidentemente no, y vamos a ver si se recupera bien para los próximos partidos. Pani, ¿qué crees que va a pasar con Marc Gasol?
Mi pálpito, no tengo una información fidedigna al 100%, pero mi pálpito es que se retira.
¿Se retira?
Se retira. Hay posibilidades muy pocas, de que vaya al Barça, alguna más de que vaya al Girona, pero mi pálpito es que se retira. No hay información directa de él, no tengo información directa de él, pero bueno, gente más o menos... yo me entero más cosas desde Estados Unidos que por aquí,
que
¿no?
Por aquí.
Y los de Memphis hablan de que probablemente se retire. Eso es lo que dicen en Memphis, pero vete tú a saber, ¿no? Pero mi pálpito es que se retire.
¿Y sabes algo de Pau, que no tenemos noticias?
Igual, el pálpito es que se retira también. Claro. Además, yo creo, de verdad, ¿eh? O sea, ellos tienen...
Que es el momento, ¿no?
Sí, yo creo que es el momento. Tiene sus representantes, gente que les ayuda, ellos son muy inteligentes, pero... Yo creo que no se puede uno ir con mejor nota.
Alargando ahí. O sea, se han retirado de la selección, fue como fue el torneo, los Juegos Olímpicos, hasta aquí hemos llegado, que venga otro detrás y lo iguale, si puedes.
Ya ves.
Y son una pareja que pasa la historia del baloncesto.
Sí, señor.
Mundial, sí, no, señor. No español.
Y probablemente los dos hermanos van a ir al Hall of Fame, a esa especie de Olimpo.
Es una pasada, ¿eh?
Del baloncesto de la NBA y muy merecido.
Como lo miras con perspectiva y pues casi increíble. O sea, es que...
Bueno, es que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Durante el periplo activo de los deportistas, no solamente de los Gasol, sino que tú lo vives también en el fútbol y en otros deportes más o menos mayoritarios, cuando los jugadores están en activo y como tengan picos de forma o como tengan una actuación un poco deficiente y tal, les pegamos unos palos monumentales, pero yo siempre digo que la carrera de un jugador hay que verla en perspectiva, y como tú muy bien dices, cuando tú ves la carrera en perspectiva de Marc y no digamos de Pau, es una bestialidad, sí, sí. Y tenemos que estar muy, muy orgullosos.
Es otro debate que no tiene nada que ver, pero la crítica periodística, también la de VAR, la que hace la gente con determinados personajes, es excesivamente dura con gente que es que no merece más que admiración por todo lo que hace. Pero bueno, eso es otro tema. Pani, un abrazo, hablamos, gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Esta temporada, únete al rigor.
El 73% de la población ya está inmunizada, pero es necesario mantener el ritmo. Y es que ahora hay vacunas. Más de 8 millones en la nevera.
Únete al análisis de Ángel Expósito. A la explicación, a la reflexión.
Mientras tanto, crece el debate sobre si debe ser obligatoria la vacunación para ciertos sectores profesionales. Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias lo han intentado, pero no tienen competencias legales para hacerlo. Otra vez el asunto de la legislación sobre esto. Y llevamos año y medio, ¿eh?
La última... Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saborigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Bueno, vamos a ver, hay que ir ya mirando al futuro. Venimos de Tokio, pero estamos pensando ya en París 2024 y también en los nuevos deportes. Viene Bruno Casar de un centro comercial de Alcorcón en Madrid. De ver que, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Qué has visto?
Pues he visto que tenemos potencial en el breakdance de cara a París 2024.
Breakdance.
Ya
como, ahora preguntamos.
Como quiera cada uno.
Ahora preguntamos. Campeonato de España.
Campeonato de España en el centro comercial de Alcorcón. 8 chicas, 16 chicos en un cuadro de eliminatorias, 1 contra 1. 2 rondas por bailes por participante hasta la final, en la que ha habido 3 rondas. Este evento era para elegir al mejor B-boy y la mejor B-girl del breakdance español, es decir, los mejores bailarines. Y te cuento que en el cuadro femenino ha revalidado título Laura García Lau, una granadina de 27 años.
¡Lau!
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Hemos ganado, ¿no? Somos campeones de España, ¿no?
Sí, la verdad es que otro año más que luchamos por el título y lo hemos conseguido.
Has ganado, me he puesto aquí, Bruno, a Furia, la segunda mejor española.
Sí,
esa,
a Furia.
Esa es la final, Lau Furia.
Sí.
Y que a esta la conocerás de sobra, ¿no? A Furia.
Sí, la verdad es que somos bastante conocidas en el mundo del breaking y somos amigas en el ámbito personal, así que ha sido una final como en casa.
Lau, ¿breaking o breakdance? ¿O ya es breaking?
Breaking es lo correcto, ¿no? El breakdance es un nombre que todo el mundo conoce porque se globalizó, pero breaking es lo más correcto.
Leo aquí que tienes 27 años.
Sí.
¿Cuántos años llevas haciendo breaking?
Pues breaking llevo 13 años.
Empecé
en 2008 y llevo 13 años ya, casi media vida.
¿Quién te metió el gusanillo? ¿Lo viste en la calle, en tu barrio o cómo fue?
Sí, lo vi en la calle, en una exhibición y me llamó mucho la atención y fui a unas clases.
Ahí va, que se nos va la cobertura, Lau. A ver, hola.
Hola.
Ahora ha vuelto, que hemos perdido ahí un momento la cobertura. ¿Estabas diciendo?
Sí, pues que empecé sola y luego pues fui tomando clases y hasta el día de hoy.
¿Qué trucos haces así que te gustan a ti? ¿El que más te gusta que haces, cuál es? ¿Abajo, bueno, arriba, cómo haces? ¿Qué?
La jerga del breaking que yo hago son footwork, que es como los pasos de suelo.
Sí.
Y bueno, eso es como lo que yo más manejo, ¿no?
¿Se sigue haciendo, lo digo con respeto, pero con desconocimiento, ¿se sigue haciendo los pasos de Michael Jackson para atrás o no?
No, es que eso fue en los 80.
Eso ya ha pasado, ¿no? Ya te he dicho yo que estaba pasado.
Bueno, yo en el evento de hoy alguno he visto.
Algunos, ¿eh? Dice Bruno que algunos se
hace,
¿no?
Se ha intentado arrancar.
Seguro, pero bueno, eso fue en los 80 y ya, eso no es breaking, ya evoluciona muchísimo.
Oye, has ganado hoy, ¿dónde vas con esta victoria? ¿Dónde te vas?
Bueno, voy al Red Bull BC One del mundo, que es en Polonia. ¿Sí? Y se hace en noviembre.
¿Ese es el mundial?
Ese es el mundial, sí.
Bueno, que es evidente, Lau, que el objetivo es París, que es una... O sea, que la posibilidad que os han dado, imagino que estás focalizada ahí, ¿o qué?
Bueno, yo a mi foco es la Olimpiada de París 2024.
Claro.
Y un poco, pues, mentalizarme los 3 años que quedan para estar en mi mejor rendimiento.
¿Estás, estás en esto solo, Lau? ¿Te dedicas a esto nada más o qué?
No. Actualmente no me puedo dedicar solo al breaking, porque todavía tengo la beca y bueno, pues lo complemento con el trabajo, que soy monitora de fitness y quiromasajista, y dedico la hora al breaking así, haciendo malabares con los tiempos, pero bueno.
¿Y crees que cuando se acerque el momento vas a tener una beca para poder ir a París, o no está en la cabeza de este deporte?
Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Ya faltará poco para que vengan becas, vengan ayuda, y espero tener ese empujoncito para poder dedicarme al 100% al breaking y estar en París 2024.
¿Quiénes son los mejores del mundo, Lau?
Bueno, los mejores del mundo, actualmente Rusia está muy fuerte.
¿Sí?
Y bueno, Japón, también Europa y algunos países que están apoyando mucho más las instituciones y tienen ya atletas ya, pues, dedicándose a ello, y bueno, eso siempre ayuda, ¿no?
¿Y Estados Unidos no?
Estados Unidos, bueno, sí, tienen bastantes bailarines muy buenos.
Sí.
Pero
más Rusia y Japón. Sí, es curioso porque este movimiento de baile, me imagino, nació en Estados Unidos, ¿no?
Sí, nació en Estados Unidos, sí.
Y los rusos lo han perfeccionado.
Los rusos es que son unas máquinas y están 100% ahí dándole al breaking, así que lo han elevado.
Muy bien, Lau. ¿Quiénes son los Granadians?
Los Granadians, pues, son toda mi gente que baila en Granada, y es como, nos decimos Granadians porque es como más que una amistad, sino una familia, porque llevamos muchos años bailando juntos y entrenando juntos, y somos Granadians.
Una cosa más, ¿tú eliges la música o es la que te ponen y tienes que bailarla?
Es
aleatorio.
Sí. Tú no sabes qué música va a poner, y el DJ, pues, es un poco el que maneja ese ritmo, ¿no?, de la batalla.
Si te pone a Julio Iglesias, Julio Iglesias.
Julio Iglesias, ahí a tope.
Bueno, de hecho es importante, porque antes de empezar a bailar, los dos participantes se toman un tiempo para escuchar el ritmo y para ir analizando el tempo de la música.
Claro.
Sí, la verdad es que es un poco, pues, tienes que jugar también con lo que está poniendo el DJ y jugar tus cartas.
Muy bien, Laura García hoy ha ganado lo que se puede decir el Campeonato de España y va al Mundial de Polonia. Te seguiremos la pista. Ya está aquí Angelito García, que es el especialista en Juegos Olímpicos. Estará tomando datos, todos los datos tuyos, para contarlos luego. Lau, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, chao. Bruno Casar, primera gran experiencia. El breaking, ¿eh?
El breaking.
Escucha, si te pones, Lama te lleva a París.
Pues yo encantadísimo.
Pero solo te tienes que dedicar al breaking, ¿eh?
Me voy a París haciendo mortales.
Gracias, Bruno.
Hasta luego.
Hasta luego, chao. Bueno, hemos contado durante el programa que tenemos nueva campeona, Daniela Senjo, del US Open, ¿verdad?
¿Qué tal, Corsi? Hay que ponerse en la cola de París, ¿eh?
Hay que dar codazos, ¿eh?
Tenemos nueva campeona, que es una chica británica de 18 años, número 150 del mundo. Ha ganado 6-4, 6-3, se llama Emma Raducanu. Y bueno, viene de la previa, es la primera mujer que gana un Grand Slam viniendo de la previa. No ha cedido ningún set en todo el torneo, tampoco en la previa. Alucinante la final que le ha ganado a Leila Fernández, también 19 añitos. Así que una final de teenagers, como decían allí en Estados Unidos, que hoy ha reinado Raducanu, la británica. Y mañana, a las 10 de la noche, es la final masculina. Entre Novak Djokovic, que ganó ayer de madrugada a Medvedev en 5... a Zverev en 5 sets. La final, mañana a las 10, contra el ruso Medvedev. Un Novak Djokovic que busca hacer historia porque busca ponerse con 21 Grand Slams y así superar a Roger Federer y a Rafa Nadal, además de hacer el Grand Slam, que es conseguir los cuatro grandes en un mismo año, que sería el tercer tenista en conseguirlo. Así está Novak Djokovic, el serbio, antes de la final de mañana.
Lo dije en la pista, voy a tratar este partido como si fuese el último de mi carrera. Porque es el más importante. En mi carrera a lo mejor no, pero del año sí. Estoy seguro que él lo va a dar todo para ganar su primer Grand Slam, pero yo estaré dándolo todo para poder ganar este partido.
Oye, ¿tenemos noticias de Rafael Nadal?
Sí, tenemos noticias porque ha reaparecido en sus redes sociales con una foto, ha colgado una foto en muletas con el tobillo vendado. Y ha dicho que a principios de esta semana ha estado en Barcelona haciéndose un tratamiento en ese maltrecho pie. Así que nada, ha dicho Rafa que vas a tener que estar varios días en reposo y que varias semanas fuera de las pistas. Así que habrá que esperar.
Recupérate pronto, Rafa. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Es la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Es el momento de escuchar el mensaje de Gema Santos de Winamax. Gema.
Pues sí, es momento de entrar en winamax.es y analizar ya las cuotas actualizadas que tenemos para los partidos de mañana. Cuotas actualizadas al instante. Vamos a ponerte un par de ejemplos para que veas las pedazo de cuotas que tienes en Winamax. Vemos que una victoria del Atleti en Cornellá se paga casi 2-1. Corro tiene una cuota de 1,94 en Winamax. Y un gol, por ejemplo, de Benzema ante el Celta se paga a 1,74. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y recuerda, solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
A ti, crack.
Despedida y cierre. Con Avilés para contar algunas de las cosas que no hemos tenido tiempo de contar. Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Hemos hablado del Bayern, que es el rival del Barça en Champions, y del Oporto, que es el rival del Atleti. Ya hemos dicho que el Bayern ha ganado 1-4 y el Oporto ha empatado a 1. Bueno, pues el Salzburgo, rival del Sevilla, ha ganado 1-3 al Tirol. El rival del Villarreal es el Atalanta y no ha empezado bien en la Serie A. Hoy ha perdido 1-2 en casa contra la Fiorentina. Y recordamos que el último es el Inter de Milán, rival del Real Madrid, que juega mañana contra la Sampdoria allí y que de momento 6 puntos de 2 partidos. En la Liga Iberdrola, en fútbol femenino, segunda jornada y el Barça sigue líder. Ha ganado 0-5 el Real Betis. 10 goles a favor y 0 en contra el Barça, en 6 puntos que lleva de momento en la temporada. Y mañana a las 12, derbi, Real Madrid, Atlético de Madrid. En la IndyCar, Alex Palou ha logrado la pole en Portland y quedan 3 carreras para decidir el título. Y te cuento que en ciclismo, ojo a este nombre, Juan Ayuso, hoy ha logrado el bronce en el Europeo Sub-23.
Gracias, Avilés.
A ti.
Hasta mañana. Mañana vuelve, bueno, ya hoy vuelve el tiempo de juego a partir de las 12 de la mañana. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta en concreto que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.